Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:02 de la mañana. Muy buenos días, Cuba. Muy buenos días, cubanos, donde quiera que estén. Gracias a todos los que están en la sintonía desde ya con Radio Martí y con Tempranito y de mañana. Una mañana súper lluviosa por acá, por Miami. En cualquier momento nos convertimos en ranitas, pero aquí estamos felices, muy contentos de estar con ustedes en este viernes. Soy Exil Arjona y me acompaña Pepe Forte. Muy buenos días, Pepe.
Buenos días, se me quería Exil esperando ya desde muy temprano por Lázaro Vélez. Se nos cuenta si esta lluvia va para Cuba o en todo caso ha venido de Cuba. Hace falta saber eso. Hemos llegado, Exilda, infelizmente al viernes. Digo infelizmente porque soy al revés. Yo con mi semana comienza el viernes. Yo comienzo con una suerte de batería exhausta el lunes y me voy recargando durante la semana. Y francamente para mí el viernes es un día triste en el sentido que es el último día de la semana en que estaríamos juntos. Así que habría querido que continuase. Hoy comenzase la semana. Así que mucho entusiasmo hoy viernes, cerrando la semana. Buenos días, Isilda. Buenos días, Cuba.
Buenos días a todos los que están en la sintonía del lado allá del cristal. Está mi queridísimo May Vázquez, peluchito. Y está, vinieron muy bonitos ustedes. Y está ahí el productor Pablo Fuentes Viñoli. Están enseñando piernas hoy, señores. Tienen unas
¿Quién
piernas.
¿Quién será, eh?
No. Tienen unas piernas ellos de película. Nada que ver con los futbolistas de película de terror, dice Viñoli. Bueno, señores, más adelante seguimos comentando, seguimos hablando muchísimos temas de interés hoy en Tempranito y de mañana. Nos vamos ya directamente dándole los buenos días a Ariadne González.
Gracias, Exilda, Pepe, a Viñoli, a Mike y, por supuesto, a todas las personas que hasta ahora nos sintonizan a través de Radio Martí. En las informaciones, la organización Cuban Prisoners Defenders elevó este jueves hasta 683 la cantidad de presos políticos en la isla, de ellos 370 desde el 11 de julio. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Según Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, estaríamos ante la mayor cifra de presos políticos de los últimos 20 años, incluso superior a la Primavera Negra de 2003.
No solo es superior a los presos políticos de Venezuela y Nicaragua juntos, parece que podrá llegar a ser el doble o más que la suma de ambos. El 11J ha dejado secuelas en miles de familias en Cuba, cuyos hijos inocentes pueden languidecer en prisión, algunos con penas que pueden suponer más años de los que ya han vivido.
Cuban Prisoners Defenders asegura que la lista solo recoge una pequeña fracción de las cifras reales, cuya verificación total, dice, es inalcanzable.
La mayor cantidad de presos se concentra en los barrios y áreas rurales con mayor pobreza y desigualdad de Cuba. La media edad es de 34 años, lo que comparado con la pirámide poblacional de Cuba pone en evidencia un crimen contra la juventud del país. 114 de ellos tienen 25 años o menos.
El informe añade que hay más de 1.500 casos de medidas de limitación de libertad bajo autos de procesamiento fiscal o sentencias aplicados a los manifestantes detenidos desde el 11J. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La Fiscalía Municipal de Santiago de Cuba pidió 12 años de prisión para un cubano residente en Estados Unidos detenido durante las manifestaciones del 11 de julio. Yolanda Huerga informa.
El joven Sadiel Sintra de la Cruz viajó a Santiago de Cuba para inscribir en el registro civil de nacimientos a su hija más pequeña, pero quedó atrapado en la isla por asistir a las demostraciones del 11 de julio en su ciudad natal. Sintra de la Cruz, de 24 años, fue arrestado ese mismo día en medio de un enfrentamiento de los manifestantes con las fuerzas represivas.
Él protestó en Santiago de Cuba, en Plaza de Marte.
Dijo su padre Néstor Sintra, quien relató que hace 5 años, Sadiel, su hermano y su madre llegaron a Estados Unidos por el programa de reunificación familiar.
lo tienen con una medida cautelar en la prisión de máxima severidad de Boniato.
La Fiscalía Municipal de Santiago de Cuba pide 12 años de prisión para Cintras de la Cruz por los delitos de instigación para delinquir, desacato, desórdenes públicos y atentado.
Contra él no tienen ningún tipo de argumento para tenerlo detenido, ningún tipo de prueba, y creo que la detención de mi hijo es totalmente injusta, porque solo se manifestó pacíficamente.
Según las conclusiones fiscales, Cintra de la Cruz y otro grupo de personas promovieron la indisciplina y la desestabilización social en el territorio, gritando improperios contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria. Junto a Sadiel serán enjuiciados Joendris Estrada Baltar, para el que la Fiscalía pide 8 años de privación de libertad. 7 años para Daniel Antonio Díaz Galvez, Miner Chaviano Mastache y Wilmer Sánchez Mojena. 10 años para René Fabián Reyes y 12 para Mauri Arrate Hernández. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, declaró que las manifestaciones programadas para el 15 de noviembre en Cuba son un llamado del pueblo al régimen para que cambie. De nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En un encuentro con la prensa, el senador Menéndez dijo que el gobierno cubano alega que Estados Unidos está detrás de las protestas en Cuba porque los tiranos responsabilizan a otros por sus faltas.
Como todos tiranos, siempre hay que tirarle a otro la responsabilidad por las faltas de esa tiranía. La falta de una tiranía que actualmente todavía no tiene vacunado a sus ciudadanos. La falta de una tiranía que actualmente no permite el pueblo cubano de expresarse como quiere, artísticamente, políticamente, de ninguna forma. La falta de poner más comida en las mesas de familias cubanas. Entonces, cuando uno falla en todo eso, tienes que tirarle la responsabilidad a otro.
El senador declaró que las protestas del pasado julio y las programadas para el 15 de noviembre son un llamado del pueblo cubano al régimen para que cambie.
La realidad es que la falta de una apertura mínima para aceptar, oír ese llamado del pueblo cubano, liderado en gran parte por afrocubanos, con el movimiento San Isidro y otros, y que no solamente es un movimiento de La Habana, es un movimiento de todo el país, enseña las realidades de la brutalidad de este régimen.
Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Algunas ONG se han pronunciado sobre el inicio de una investigación contra Venezuela en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Aymara Lorenzo amplía los detalles.
Las organizaciones no gubernamentales guardan cautela ante el anuncio del inicio de la fase de investigación por crímenes de lesa humanidad contra el régimen de Nicolás Maduro. Rafael Uzcategui, coordinador de Provea, dijo a Radio y Televisión Martí que duda de que el régimen actúe apegado al memorando de entendimiento firmado con el que se comprometió a respetar las investigaciones.
Las organizaciones como Provea tenemos serias dudas de la real voluntad del gobierno, pero creemos que es por esta presión de la Corte Penal Internacional que vamos a tener un proceso de cambios en el sistema de administración de justicia, y nosotras estaremos muy vigilantes para que esas reformas se hagan según los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Sin embargo, advierten que es un gran paso para quienes esperan justicia en Venezuela, tal y como lo dijo Ali Daniels, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia.
Respecto de investigaciones concretas para valorar esos casos en concreto que el gobierno les quiera presentar. Y en ese sentido, la conclusión general es que efectivamente esto es una muy buena noticia para las víctimas. Esto es un enorme progreso para la búsqueda de la justicia, y esto significa un gran avance para todos aquellos que esperamos que se haga justicia en este país.
El régimen de Maduro presentó al fiscal de la Corte Penal Internacional los expedientes de las muertes de 2017, según lo dijo Tarek William Saab, fiscal designado por la ilegítima constituyente.
Queda claro entonces que no tenemos absolutamente nada que ocultar, y que en el marco de este memorándum que saludamos y felicitamos de entendimiento, se demostrará que hemos avanzado de manera suficiente en la búsqueda de la justicia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito. de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este boletín informativo. Gracias a esos oyentes que ya desde bien temprano están saludando al colectivo y al resto de los oyentes de tempranito de mañana. Un abrazo para Jacinto, para Segismundo y para Jorge, que dice que solamente tiene SiriusXM para escucharnos bien temprano en la mañana. Así que muchísimas gracias a esos oyentes, donde quiera que estén. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Un saludo para Yaquisito, que sé que está también por ahí. Y para Ángel Beto en el cerro. Y bueno, a todo el azucarero, no se me puede olvidar que desde bien temprano está ahí con su familia. Hoy yo estoy asombrada. ¿Es la lluvia que no te permitió llegar a buscarme una flor?
No, la flor está aquí. Incluso.
¿Pasada por agua?
Te tengo, sí, y mojadita, con sus gotitas además, mucho más que el recibido de lluvia. Se ve muy bonita. Pero además, al final del programa, como para mí ha sido un placer esta semana haberte acompañado y yo haberme sentido acompañado de ti por dos semanas, el lunes, como no estaría aquí, te tengo una flor por adelantado para el final del programa, que dejaré para el lunes para ti por adelantado. Pero hoy la flor que tengo para ti es una flor que es una flor, vámonos a Cuba para que sea más cercano, incluso una rima. Oye, usted dice el alilí de Camajuaní, ¿te parece bien?
¡Qué bien, okay. Qué bien! Ese alilí huele delicioso.
Okay. ¿Mm? Así que está sobre el búcaro.
Usted es un caballero. Trato, es un caballero.
Trato, no siempre lo consigo, pero trato.
Hace falta que dejes un manual por acá. Ahí lo dejo.
Ahí
lo dejo.
Qué indirecta, directa.
No, yo no he dicho nada.
Para
yo
alguien
solo
que está en absentis.
A quien tú se lo quieras dejar, tú puedes dejar un manual. Ahí mismo digo, donde tú estás sentado. No hay ningún problema con esto, señores. Recuerden, gracias, Pepe. Gracias por esas flores que me has regalado durante todos estos días que yo he disfrutado. Yo he disfrutado, ya te dije, ahora en el búcaro está el alelí de Camajuaní. El resto está en mi casa también, ahí lo dejo.
Perennes,
lo tengo en un lugarcito ahí y en un rinconcito de mi corazón. Muchísimas gracias, Pepe. Recuerden, oyentes, que pueden escribirnos a tempranitomarti@gmail.com. Si tienen acceso a la internet, pueden buscarnos en Radio Televisión Martí. .com y también tenemos una página de Facebook, es decir, Radio Televisión Martí.
Estamos en todo.
Estamos donde quiera. También tenemos cuenta de Twitter y Tempranito Martí tiene su cuenta, así que si tienen Twitter ustedes, búsquenos por ahí. Ahí estamos. Comiencen a seguirnos. Hay muchos que ya están siguiendo la cuenta, pero bueno, siempre queremos más para que se enteren de todo lo que está pasando en Cuba y en el resto del mundo. Como les dije, hoy es viernes, hoy tenemos como siempre un resumen de las notas más importantes que han pasado durante
el grandes éxitos de la semana, The Greatest Hits of a Week.
Las cosas más importantes fundamentalmente que tienen que ver con la isla, que es lo que sentimos de más corazón acá. Entonces yo quiero comenzar hoy de una manera diferente, quiero comenzar con la historia y más adelante vamos a estar hablando de la marcha cívica que está pasando, cuáles son los detalles que está dando Archipiélago acerca de cómo llevar esta marcha cívica y las diferentes formas que tienen para apoyarlos en la isla. Así que de las notas de historia, ¿por dónde comenzamos hoy, Pepe?
Vamos a comenzar, pues, por lo que fue la villa y es la Villa Privada de Cuba. Así que un saludo a nuestros amigos en Baracoa. Por cierto, Exilda, he visitado Baracoa una sola vez. Fue en el otoño del año 86 y la Villa Privada de Cuba, fundada un día como hoy, el año 1512, es la razón por la cual es la primera villa de la nación. Querido pueblo de Baracoa, así que vamos a saludar a Baracoa, que además tuve la suerte de exilar en el año 2016 en un crucero yéndose hacia Panamá. Los cruceros se aproximan bastante en la costa norte cubana, región oriental, y me dio tanta emoción. Incluso lo hice a propósito, pedí un balcón del lado de estribor, o sea, de la banda del barco que vería Cuba, y recuerdo con tanta emoción exilar sentado en el balcón, mirando desde el balcón. Se veía a ojos vistas, pero por supuesto con unos anteojos o prismáticos, o binoculares, mira cuántas maneras de decir hay, acercando a Baracoa, que casi, tú sabes, esto es muy importante para nuestros amigos que nos escuchan en Cuba, los que estamos fuera de Cuba, cada vez que tenemos un contacto desde el aire, en un avión o en los cruceros, como pasa en la región oriental, y ver a Cuba, francamente, es una cosa que te toca el corazón. Porque imaginé, era en exilio, eran como las 6 de la tarde, a diferencia de ahora que es muy temprano. Y me imaginé toda esa rutina que yo viví de llegando a la casa al final de la tarde. En Cuba uno se baña o se ducha, lo que sea, por la tarde, preparando los sonidos o la cocina para comenzar a comer. La programación de la tarde de la televisión, ver las aventuras, toda esa serie de cosas. Y francamente lo que hice fue...
La nostalgia.
Crucé por encima del agua. Así que hoy, con esta efeméride de la fundación de Baracoa, que es la villa primada de Cuba, o sea, la primera villa en Cuba, pues a saludar a nuestros amigos de Baracoa, que seguramente en este momento nos están escuchando con muchísima dedicación.
Así mismo, una ciudad preciosa que he tenido, o tuve el gusto de visitar en varias ocasiones.
Ah, tú sí, mira, sí, porque está sí, en tu vecindario.
Está en mi vecindario, pero muy buenos
el
amigos.
Motel La Rusa, el Hotel La Rusa, el Hotel La Rusa.
La Rusa, sí, pero muy buenos amigos que tengo por allá, por Guantánamo.
Y el Yunque de Baracoa.
El Yunque por Baracoa, así que sí, un pedacito de mí también está por allá. Bueno, estaba hablando, gracias Pepe, por esa nota de historia, por esa ciudad tan bonita. Baracoa. Les estaba hablando al inicio también de cuánto ha ascendido la simpatía y todas las muestras de apoyo por esta marcha cívica y por la plataforma ciudadana Archipiélago. Tiene su página en Facebook y ha crecido muchísimo. Tiene más de 30,000 seguidores en la red social. Muchos de ellos están en Cuba. Y muchos de los que siguen o de los que están en esta página de Facebook de Archipiélago, pues están fuera del país, pero son cubanos. Y hay personas que no son cubanas, pero que sienten de cerca lo que pasamos los cubanos. Bueno, pues esta plataforma ciudadana Archipiélago compartió en su página de Facebook un grupo de iniciativas para ampliar lo que se llama la participación pacífica de la población en la marcha cívica por el cambio, que todos sabemos que está convocada para el próximo 15 de noviembre en varias ciudades de Cuba. Está ahí tocando las puertas, todas las vistas están ya para el 15 de noviembre y bueno, vamos a seguir cosas que pasan. Le decimos que, bueno, en fin, Viñoli, eres tú, eres malo, eres mala persona.
No lo digas a su niño.
Le dice a Pepe que no se pague con el micrófono. Son cosas que pasan, cosas que pasan. Bueno, a través de un grupo de infografías, yo comparto a veces los chistes con los oyentes porque dirá, ¿de qué se están riendo esta gente? A ver, cuéntenos un poquito. Es decir, los chistes que podemos contar acá. A través de un grupo de infografías, los miembros del grupo Archipiélago reúne, como les dije, a más de 30,000 seguidores en la red social. Han propuesto actividades que permitirán a los cubanos formar parte de las manifestaciones sin exponerse al acoso de las autoridades. Archipiélago dice, al autoritarismo se le responde con civismo y paz, afirmó el proyecto ciudadano. Y entre las propuestas, por ejemplo, insta a la población cubana si pueden salir a las calles con alguna prenda de vestir de color blanco, pueden colgar telas blancas en balcones, patios y terrazas, pueden salir cívicamente a caminar por las calles. Y están pidiendo algo que me parece muy curioso. Uh-huh. Apagar el televisor los días 15, 16, 17 de noviembre en señal de protesta por las campañas de difamación contra los activistas de la plataforma en los medios nacionales.
Buena idea, ¿eh? Muy buena idea.
Están pidiendo apagar el televisor los días 15, 16 y 17. Así que ya está ahí. Si tienen acceso a Facebook, pues Archipiélago tiene su página también. Archipiélago, que es promotora de esta marcha del 15N, ya había publicado una serie de medidas de seguridad para los manifestantes. Bueno, luego que el régimen cubano está considerando ilegal e inconstitucional la iniciativa de manifestarse el 15 de noviembre. Así que lo que están pidiendo es esto, que sea una marcha pacífica, que sea cívica, que eviten por todo momento las provocaciones y la violencia. 6:20 de la mañana. Ciencia y tecnología, Carolina Morales.
Los teléfonos móviles son uno de los objetivos que más interés despiertan en los cibercriminales debido a la gran cantidad de información que almacenan en su interior. Según un reciente estudio de la firma de ciberseguridad S21SEC, los dispositivos con sistema operativo Android son atacados en un 50% de los casos. Le siguen los que emplean Windows con un 25% y Apple con un 10,5%. Desde S21SEC destacan a Rusia y a China tanto en la fabricación y venta de virus informático como en la responsabilidad del ciberataque. El hecho de que la mayor parte de la población tenga un teléfono inteligente con el que realiza operaciones bancarias, compras por internet y se comunica con familiares y amigos, todo aquello acrecentado por el COVID-19 hace que se convierta en uno de los principales objetivos de los cibercriminales. Para evitar este tipo de ataques, los expertos recomiendan seguir las siguientes acciones. En primer lugar, no abrir mensajes de personas que no conozcamos, especialmente cuando contienen un enlace o hablan de facturas. En segundo lugar, descargar solo aplicaciones de nuestro market, Google Play para Android y App Store para iOS respectivamente. Y por último, instalar un antivirus que sea reconocido, ya que gran parte de la población desconoce que ha sido hackeada porque no recibe ningún aviso de la presencia del virus informático.
Con 22 minutos de la mañana, muchísimas gracias a Carolina Morales por este segmento de ciencia y tecnología, pero el tema ya lo indica. No, el tema no indica absolutamente nada, Exilda. Bueno, indica el tiempo, pero aquí estamos. Un saludo entonces a Ángel, que dice también que quiere pues mandar sus felicitaciones a Lázaro por su buena labor acá, hablando acerca de lo que él bien sabe, que es el tiempo. Su mamá también nos manda un beso para todos acá, para los que están del lado allá del cristal. También escribió, dije, Yaquisito te manda saludos, Pepe.
Dice, ah, qué bien, que,
dice
qué bien.
Que te ve por tu canal de YouTube. Y,
ah, mira,
bueno,
un seguidor. Gracias. Bien, un abrazo.
Gracias bien. Por todo. Gracias por la sintonía. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Ya llegó el hombre. El viento se lo había llevado.
Y tú te quedaste sin flor hoy.
No, no, yo tengo flor. Buenos días, querido.
Buenos días.
Hoy es el alelí de Camajuanica.
Yo no oí ningún alelí hoy.
Bueno,
lo habrá pensado.
¿Dónde tú estabas?
No, yo dije,
yo dije, tengo el búcaro con el alelí de Camajuanica.
Ah, está bien, bueno, escúchame, es que la emoción de la lluvia.
Qué manera de llover, Lázaro.
Qué manera de llover,
por favor.
Lazariño, te
pregunto. Te manda un saludo, Ángel, y también está preguntando un oyente acerca de un supuesto frente frío en Cuba. Bueno, ahí te dejo.
Lazariño, respecto a esta lluvia, ¿qué pasa respecto de Cuba, que es lo que más nos preocupa? Esta lluvia que hemos tenido en Miami hoy, intensísima, que parecía de verano, de 3 de la tarde. ¿Esta lluvia viene de Cuba o va para Cuba o no va?
Va para Cuba. Mira, Pepe, esta lluvia está relacionada con el que se pronosticó bien que se iba a desarrollar el centro de bajas presiones que está ahí ahora sobre la región central del Golfo. Este centro de bajas presiones provoca todo este disturbio. Pero lo importante, Pepe, es que en la altura hay viento del suroeste fuertes que están arrastrando toda esa humedad. Si tuvieras la imagen del satélite, toda la península de la Florida está cubierta por esas tormentas eléctricas que parten desde el centro de bajas presiones, pero que está siendo arrastrada sobre nuestra península, sobre todo especialmente la zona de Homestead. Han llegado fuertes tormentas ahí. Y lo que te preocupaba a ti es que también muchas tormentas asociadas al centro de bajas presiones se está moviendo sobre Yucatán, la zona del Cabo de San Antonio, toda la provincia de Pinar del Río, La Habana, y llegan las tormentas eléctricas hasta la zona de Cienfuegos. Así que, mira, Pinar del Río, La Habana, Matanzas y parte de Villa Clara y Cienfuegos también están bajo los efectos de las lluvias en estos momentos. Es muy evidente en las imágenes de los satélites. Bueno, en cuanto vamos a decir que el centro de huracanes de Miami ubicó el vórtice, que no podemos olvidar, a Wanda, porque hoy es viernes, en los 42.3 grados de latitud norte y los 38.7 grados de longitud oeste. Esto está a unos 100 kilómetros al oeste-noroeste del grupo de las Azores. Con vientos de 85 kilómetros por hora, Wanda se está moviendo al este, a 7 kilómetros por hora, alejándose de las costas norteamericanas, y tiene una presión en su vórtice de 994 milibares. Insistimos en que Wanda nunca ha significado una amenaza para los intereses del Caribe. Así que nada de qué preocuparse, solamente hemos hablado de Wanda por el sentido de información y que no, que Exilda siempre ha estado preocupado por esta tormenta. Bueno, en cuanto, oye, las tormentas son horribles esta madrugada. En cuanto al huracán del 5 de noviembre, que hemos estado siguiendo sus pasos, se desplazaba sobre el paso, o ya se desplazó sobre el paso de la Mona, y golpeando con fuerza la porción oriental de Puerto Rico, especialmente la región de Mayagüez, así como el extremo oriental de la República Dominicana, digamos la Romana y la zona de Punta Cana, iniciando un curso noroeste hacia Turcos y Caicos en el sur de las Bahamas. Si el huracán hubiese seguido noroeste franco, realmente el Balvanera no hubiese tenido problemas, porque cuando el Balvanera, hoy 5 de noviembre, sale de Santiago de Cuba, sale con buen tiempo, una mañana que ha estado soleada, muy bonita, porque el huracán lo que está haciendo es levantando en latitud, alejándose de las costas, de la costa norte de la República Dominicana. Así que si hubiese continuado, pues, que fue lo que hizo el Andrus en el 2001, el Andrus estaba moviéndose noroeste, es decir, se iba totalmente. Después hizo esa recurva al oeste. Y eso es precisamente lo que hizo el Andrus, o lo que hizo después el Andrus, ya lo hizo en 1919, este huracán del caso del Balvanera, que un día como hoy se estaba moviendo al noroeste, de manera que si seguía haciendo lo que hizo un día como hoy, 5 de noviembre, el Balvanera no hubiese tenido problema. El Balvanera estaba costeando un día como hoy, esta mañana, salía ahí al sur de Santiago de Cuba y navegando con buen tiempo hacia la zona de Maicí. Bueno, después, en la segunda intervención, vamos a seguir hablando del señor Padul, que ya había enviado la familia en el Balvanera y que él partía en tren hacia La Habana. En cuanto al tiempo para Cuba, abundante nubosidad, especialmente sobre las provincias occidentales, con chubascos, tormentas eléctricas que deben ser más numerosas esta tarde, pero parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 22 y los 25, las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del sur, ahí en la región occidental, sobre todo Pinar del Río, y del este al sudeste en el resto del país, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y al sur de Pinar del Río, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Pepe, el estado del tiempo.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito. Y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, segunda media hora de tempranito. Gracias a todos los que están en la sintonía con Radio Martí, por supuesto, con Tempranito y de mañana. Ángel le da las gracias, por supuesto, a Lázaro Domínguez por esa explicación tan detallada de cómo va a estar el tiempo por allá, por Cuba. Seguimos con la historia. ¿Tienes alguna nota de historia interesante?
Tú sabes que es interesante, Exilda, como estamos en noviembre, no quiero perder la oportunidad porque estamos todavía en la primera semana de noviembre y ocurre que, como he comentado durante toda la semana, El primer martes de cada noviembre, cada cuatro años, se produce la elección en Estados Unidos y todavía hoy coincide con eso. Hoy, pero del año 1912, el día de hoy de noviembre, pues Woodrow Wilson fue electo como el presidente 28 de Estados Unidos. Derrotó, por cierto, a William Taft, un presidente que además tenía un gran peso corporal. Y también Franklin Delano Roosevelt fue pues reelecto en el año 40 por tercera vez. Hay que recordar a nuestros amigos que nos siguen en Cuba que en Estados Unidos usted es electo como presidente una vez y reelecto otra. Es la posibilidad, puede ser que no sea reelecto, ¿no? Como acaba de pasar recientemente. Pero en esa época la reelección no estaba limitada como después de Roosevelt ocurrió, y es la razón por la cual Roosevelt fue electo una vez y reelecto tres veces. En el día de hoy, del año 1940, Roosevelt fue el reelecto por tercera vez, mandato que no puede terminar porque ya se enfermó y termina muriendo, y por eso es la razón que su vicepresidente, que era Truman, que terminó siendo el presidente número 33, asume la presidencia por muerte del presidente. Y Nixon, en el año 68, también en el día de hoy, fue electo como el presidente número 37 de los Estados Unidos. Y después, en el 96, Bill Clinton.
Muchísimas gracias, Pepe, por esa nota tan interesante. Ahora nos vamos directamente a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. La presa política Yeilis Torres se encuentra con dengue y sin recibir atención médica en la prisión de mujeres del Guatao, en La Lisa, en La Habana. Así lo dijo a través de una llamada telefónica al opositor Saqueo Báez, quien desde la capital cubana se comunicó con Radio Martí.
Mi nombre es Saqueo Báez Guerrero, vicecoordinador de la Unión Patriótica de Cuba a nivel nacional y coordinador acá en la capital y promotor de Cuba Decide. Día 4 de noviembre 2021. La presa política Yeilis Torres Cruz, activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba Decide, me llamó y me denunció que lleva varios días con dengue y no está recibiendo asistencia médica por parte de los carceleros y las personas encargadas de la atención médica dentro de la prisión El Guatao. Ella me manifiesta que lleva varios días con dolores fortísimos, con fiebre y que ni un termómetro para tomarle la temperatura. Estamos denunciando sin duda la falta de atención médica que nos denuncia Yeilis Torres Cruz, que sin duda utiliza el régimen a modo de represalia por su activismo pacífico y político a favor de la libertad, la democracia de Cuba, el respeto a los derechos humanos, y la dictadura Castro-Canel se encarga sin duda de utilizar esos métodos de tortura con nuestros activistas para tratar de quebrantar su valor, su decisión de seguir defendiendo los derechos humanos, y es una violación más por parte de la tiranía Castro-Canel.
En abril, Torres fue agredida por el vocero oficialista Humberto López cuando, a la salida de un edificio de apartamentos en el municipio habanero de La Lisa y transmitiendo por Facebook, lo abordó para preguntarle por qué salía de la casa de su amante siendo un hombre casado. Torres Cruz fue arrestada y acusada de atentado. Días después, cuando se presentó en la unidad policial para denunciar la agresión recibida de parte de López, quien en el video se ve intentando quitarle el teléfono celular al activista durante el incidente. El opositor encarcelado en la prisión de Canaleta, en Matanzas, por manifestarse el 11 de julio, afirma que mantiene su decisión de no contar con un abogado porque, según asegura, su juicio ya está hecho. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El opositor y preso político Francisco Rangel Manzano recibió este miércoles visita familiar y conyugal en la prisión de Canaleta en Matanzas, donde se encuentra encarcelado por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Colón, Matanzas, donde reside junto a su familia. Su esposa, Regla Burunate, lo comunicaba así a Radio Martí.
Él está bien, pero muy delgado. Muy firme su idea, que no quiere abogado. Este juicio él está hecho. Él me lo hizo así mismo. Todo el tiempo estuvo en las afueras, estuvo un carro con dos agentes de la seguridad del Estado, porque un saco muy pesado. Cuando bajamos de la marcha, Iván Hernández Carrillo nos acompañó. Porque se encuentra Pancho en Canaleta, la comida es pésima. Pero bueno, él no tiene problemas con ningún preso, aparte de la visita con los familiares, fue la visita matrimonial. Esos cuartos de la visita matrimonial es horrible. Yo digo que es un cuarto de tortura, ¿no? Es asfixiante porque ahí no hay un ventilador, no hay nada.
Es la segunda visita familiar que recibe Rangel Manzano desde que se encuentra en prisión hace más de tres meses. La primera fue el 20 de octubre. El principal promotor de iniciativas como el proyecto Tondique, de ayuda a su comunidad, también integrante del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, padece una cardiopatía.
Él me dijo, hace dos días tenía, me dio dolor en el pecho, y me dieron la presión, los medicamentos los tuve que llevar yo, porque él tiene problemas en el corazón y ahí hay farmacia, o sea que hacen pedido de farmacia, pero la mayoría de los medicamentos están en falta.
También en Canaleta se encuentra, junto al opositor Francisco Rangel, el activista Leilandis Puentes.
Está en el mismo lugar, pero en distintos destacamentos. Leilandis Puentes Baza. Casi todo lo que ha hecho muchachos jóvenes es manifestante del 11 de julio.
Recientemente el órgano acusatorio pidió para el opositor Francisco Rangel Manzano 7 años y para el activista Leilandis Puentes Vargas 8 años por los delitos de desacato y desorden público, solo por participar en las protestas del 11 de julio en Colón, Matanzas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La artista cubana Tania Bruguera ha sido galardonada en España con el Premio Velázquez de las Artes Plásticas 2021. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
El jurado le ha concedido el premio por su activismo performativo riguroso y especialmente atento a las dinámicas contextuales sociopolíticas, informó en un comunicado el Ministerio de Cultura y Deporte de España. Además, se ha valorado su revisión de las modalidades del arte de la conducta, que suponen una dinámica de participación y cuestionamiento de los modos tradicionales de comportarse en el espacio público. El Premio Velázquez de Artes Plásticas lo concede el Ministerio de Cultura y Deporte desde 2002 para reconocer la totalidad de la obra de un creador de España o Iberoamérica. Está dotado con 100.000 euros. El comunicado oficial español elogia el trabajo de Tania Bruguera como artista política en el campo de la performance. Además, destaca que es una firme defensora de la intervención del arte en la sociedad y de su poder transformador, con obras centradas en cuestiones relacionadas con el poder y el control. También recoge que su defensa de la libertad de expresión a través de sus performances o protestas la ha llevado en distintas ocasiones a confrontaciones directas con el poder establecido. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Ante las votaciones del próximo domingo en Nicaragua, donde Daniel Ortega busca un cuarto mandato, la población opina que sí asistirá a las urnas o no. Donaldo Hernández amplía.
Porque a mí no me va a decir, el gobierno me va a decir, Tomás, que tú vas a tener un plato de comida ni nada, tengo que trabajar.
Zoila pertenece al grupo de nicaragüenses que permanecen desanimados. La reciente encuesta de la firma costarricense Sid Gallup revela que el 44% de la población tiene poca o ninguna intención de votar. Un 55%, la mayoría, afirma tener mucho o algún interés en los comicios.
¿A qué voy a hacer? ¿A votar?
Sí, voy a ir, pues como ciudadano nicaragüense estamos en el deber ciudadano de votar ahí con la persona que uno quiera.
Claro, porque es un derecho que tenemos todos como ciudadanos a elegir nuestras autoridades del país, ¿no?
Al otro lado del espectro, otros ciudadanos aseguran estar desanimados para participar de las polémicas votaciones del domingo, en las que el actual presidente Daniel Ortega busca un cuarto mandato.
Si no voto, de todo modo el voto se lo llevan, o se lo roban.
No, pues no, es que la verdad nunca he votado con ningún presidente.
Todavía no sé.
La misma prestigiosa encuesta que lleva más de 30 años trabajando en Nicaragua arrojó que el 78% de la población considera ilegítima la reelección del actual presidente Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Amnistía Internacional advirtió sobre el riesgo de fallecimiento de la periodista ciudadana china Shan Shan, que comenzó una huelga de hambre en septiembre de 2020 tras ser detenida y posteriormente condenada a 4 años de prisión debido a sus informaciones sobre el primer brote del coronavirus en Wuhan. Shan fue detenida a fines de mayo, inició en septiembre una huelga de hambre que ha causado que esté ahora en grave riesgo de morir en prisión, informó la activista Alwen Lee en un comunicado. Hasta que las noticias, siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos en Tempranito y de mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este boletín informativo. Y un cubano residente en Rusia nos hace un comentario sobre la inmigración de sus compatriotas y las posibles vías que se están tomando actualmente para salir de Cuba. Escuchemos.
Bueno, familia, buenos días. Presten atención a esto que les voy a decir porque es como una especie de reflexión, algo así, muy sencilla, pero muy interesante. La gente planea venir aquí con el objetivo de planear después ir a España. todo el mundo sabe y para nadie es un secreto que todo el mundo quiere ir a Serbia, porque de Serbia básicamente después quieren cruzar a lo que es Macedonia, y después de Macedonia quieren ver la manera de poder cruzar la frontera con Grecia para posteriormente, estando dentro de la zona Schengen, llegar a España. Hay mucha gente que quiere hacer toda esa travesía, incluso con niños pequeños. Gente que vienen en grupos entre 3, 4, 5 personas. Gente que vienen con familias completas. Todo eso y más es lo que está pasando. Ahora, esto es algo que tenemos que tener en cuenta y les voy a comentar esto a modo de reflexión para que ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿De qué estoy hablando? Mira qué sencillo. Ok, usted logró llegar a Serbia. Eso implicó dinero y economía. ¿Cuántas personas son? 3, 4 personas implican más de $1,000. Llegaste aproximadamente, sacaste tu ticket de guagua, ómnibus, porque en ómnibus es que se va a Macedonia, porque no es un país libre visado para los cubanos cuando se entra por avión. Hay que entrar a Macedonia directamente por frontera de manera legal. O sea, llegaste a entrar a Macedonia, porque tú estás en Macedonia, que también te llevó dinero y tiempo, tienes que dar una reservación de hotel, está reservado y demás. Posteriormente llegaste a Grecia. Ya, cruzaste las fronteras y entraste en Grecia. Ok, ahora te vas para España. Cogiste un avión que no es tan fácil, pero finalmente estás en España. Ya, llegaste a España. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué vas a recibir en España? ¿Sabes cuáles son realmente las regulaciones de España? ¿Sabes cuáles son realmente cuál es el tiempo que se necesita para recibir una documentación en España? ¿Sabes lo que implica estar en España? Bueno, mira, te voy a comentar por arribita. Cuando llegues a España, si llegas con todo el dinero que habrás gastado, que me imagino que tienes que tener como mínimo más de $10,000 para hacer toda esa travesía, mira lo que pasa. Tienes que esperar en España 3 años y 1 día para poder aplicar a tu documentación y posteriormente a esto estar legal. La buena noticia que tiene España es que no es un país que tiene deportación para con Cuba, así que no te van a deportar. Pero tienes que esperar 3 años y 1 día para tener derecho a tu documentación. Segundo, tienes que estar empadronado en un lugar específico, porque si no te empadronas en un lugar específico, cuando empieces a cambiar de un lugar para otro buscando el lugar más económico, como suelen ser mis queridos amigos los cubanos, pues ¿qué pasará? Que ese tiempo no te contará. Hasta que te establezcas en un lugar es que tienes derecho a los 3 años y 1 día para poder aplicar a tu primer documento, que es una residencia temporal, básicamente, que creo que te permite trabajar. Así es como es en la gran mayoría de los países. Entonces, todo eso y más estarás experimentando después de haber puesto la vida de tu familia en peligro, tu vida en peligro, de haber gastado toda tu economía para llegar a España y pretender esto, que no es que tú vas a llegar y te van a dar papeles. Mira cuál fuera el otro lado de la película si lo hicieras de esta forma. Va, vendiste la moto en Cuba, tenías un Volga con motor de petróleo y el tipo caminaba no sé cuántos kilómetros por hora y lo vendiste en $25,000. Dejaste tu casa, así que te saliste para cualquier país, llegaste a Rusia. Posteriormente dijiste, bueno, Rusia, quiero viajar de aquí a Armenia. Un ejemplo, llegaste a Armenia, solicitaste tu visado, pasaje de vuelta, menos economía, ya estás en Armenia. ¿Qué puedes hacer para recibir una documentación en Armenia? Bueno, tengo una economía, voy a invertir en un pequeño negocio, voy a buscarme un abogado, voy a buscarme un socio, voy a ponerme en función de trabajar directamente con lo que es el gobierno para que me den información. Se me da la información, mira, puedo poner este negocio, me declaro que soy contribuyente, voy a pagar un impuesto aquí y automáticamente pagas un impuesto, pongas un pequeño negocio en un país que no es el tuyo, inmigrante afín, que está necesitado de que la gente llegue e invierta en el país, pues esto te va a dar la facilidad de que vas a recibir un permiso de residencia. Cuando pases el primer año haciendo toda esta tramitación, por supuesto, ya ese permiso se va a transferir en otra documentación y posteriormente, cuando pasen 3 años trabajando, contribuyendo al gobierno, el gobierno ve que eres una persona que aunque eres de otro país, te afiliaste a su país, estás pagando un impuesto, o sea que eres un tipo chévere y esto te va a permitir tener lo que es la ciudadanía del país. No sé exactamente a qué tiempo te da la ciudadanía armenia, pero pensar de esta manera es mucho más lógico y mucho más productivo que pensar de otra, mis queridos amigos. Cuando pensamos de otra forma en hacerlo todo rápido, lo único que pasa es el tiempo, lo segundo que pasa es la pérdida y lo tercero que pasa, evidentemente, casi siempre es el fracaso. No hay nada rápido en esta vida. Todo necesita su tiempo y su proceso. Si eres de los que estás pensando en hacer este tipo de tramitaciones, este video es simplemente para que te lo pienses, para que veas que antes de salir a hacer lo que planeas hacer con la economía que tienes, puedes invertirla en cualquier país del mundo que te permita simplemente llegar, para que puedas comenzar de nuevo. Una vez que tengas una documentación de Armenia, ¿a cuántos países, por ejemplo, los residentes de Armenia pueden viajar? Bueno, y si te haces ciudadano, porque vamos a decir que Armenia tenga estas características, que no estoy diciendo que las tengas, estoy suponiendo. Si te haces ciudadano, ¿a cuántos países puedes viajar? O sea, hay mucha gente que ha llegado a Rusia y que son personas que básicamente llevan 5 años ilegales en Rusia. ¿Cuántas cosas no se pudieron haber hecho en 5 años? Al final el tiempo pasó, es como el famoso cuento de los dos amigos. Voy a estudiar en la universidad, dice uno. El segundo dice, no estoy para la universidad porque la universidad son 5 años. Al final el tiempo pasó y el que iba a estudiar, estudió y se graduó de ingeniero. Y el que no iba a estudiar, no estudió y no se graduó de nada. La respuesta es, ¿pasó el tiempo? Sí pasó. ¿Qué se hizo? Nada. Otro que hizo, mucho. Eso es lo mismo. Hay mucha gente que llevan 5 años ilegales aquí y no han hecho nada. Entonces, ¿qué les quiero explicar con esto? Que no se trata de hacer las cosas al bruto, a la manera de lo... No sé, se trata simplemente de organizar y planificar bien su viaje para que tengas éxito, informarte en todo lo que necesitas. Todo el mundo está loco por salir de Rusia, los que están en Grecia, que están locos por venir para acá. Hay tremenda locura y todo lo que están haciendo es perder su tiempo y su dinero miserablemente, estimados amigos.
Acaban de escuchar estas palabras de un cubano residente en Rusia, donde está haciendo todo este comentario acerca de la migración de los cubanos y todas las posibles vías que se están tomando actualmente para seguir saliendo de la isla. Me parece que tenemos una llamada y las cosas, las vueltas que da la vida en tempranito y de mañana. Voy a estar hablando con Yaciel, y Yaciel precisamente está en Rusia. Muy buenos días, Yaciel.
Buenos días.
Yaciel, ¿cómo estás?
Todo bien aquí en Rusia.
Qué bien.
Estoy en una ciudad que se llama San Petersburgo.
¿Cómo te lleva el frío? Pregunta el productor del programa, ¿cómo te lleva el frío?
Todavía no ha llegado el frío. Aquí estoy en la casa de unos amigos míos rusos.
Qué bien. ¿Y llegaste hace cuánto, Yaciel? Un fiel oyente de Radio Martí.
Y como 10 días.
Qué bien, qué hace bien. Poco. Estás hace poquito ahí.
Yo siempre escucho la emisora desde internet.
Qué bien, qué bien. Y nos escuchabas con voz propia.
Aunque aquí en Rusia hay muchos rayecitos que traen la onda corta.
Claro.
Y de cualquier parte del mundo se puede escuchar Radio Martí.
En un mes, Yaciel, en un mes, ¿cómo has sentido la diferencia al haber salido de Cuba y estar ahora en Rusia?
Bueno, aquí yo me siento bien porque aquí uno puede hacer cosas que en Cuba uno no hace, ¿entiendes? Salir a muchos lugares, hay mucha tranquilidad. Pero algo que está pasando y en la juventud es que muchos jóvenes reúnen un dinerito con el pasaje para solo venir a Rusia y traen como un dinerito extra para estar un mes en la renta y para comprar la comida. Y después tratan de conseguirle un trabajito, que casi todos los trabajos aquí es limpiando el magazín o en la construcción. Y el salario mínimo que le pagan aquí siempre a los cubanos es 1.500 rublos. Y a veces un dólar americano es 70 rublos.
¿Y estás ahora tú en esta situación?
No, aquí estoy bien porque me recibieron unos amigos míos rusos.
Qué bien, qué bien. Sí. Pero ¿pretendes quedarte
pero
ahí?
A los cubanos solamente les...
¿Pretendes quedarte en Rusia o quieres seguir camino?
No, si tuviera la oportunidad me quedara.
Qué bien.
A ver si lograba casarme y salir hacia otro país.
Yaciel, ¿qué edad tienes y es la primera vez que sales de Cuba?
Yo tengo 26 años y esta es mi segunda vez.
La segunda
qué
vez.
Qué bien, qué bien, qué bien. Yaciel, me estaba
estuve
contando...
Estuve en el mes de junio en Rusia, una ciudad que se llama Rostov del Don. Y después regresé a Cuba y no me acostumbraba a Cuba.
Yaciel, me estabas contando acerca de una situación que tienes con un dinero que enviaste a Cuba. ¿Nos quieres hablar de esto?
Ah, sí. Una situación que me pasó desde hace muchos días. Yo estaba intentando mandarle un dinero a mi hermana, que es la que tiene tarjeta MLC, para que lograra comprar comida para mi mamá y le comprara chuchería a mi sobrino y a mi sobrinita, galletitas. Y yo intentaba muchos días y no lograba hacer la transferencia a través de la remesa. Pero yo me dormí y seguí intentando hasta que hace como más de 15 días y me dijo, transferencia realizada. Y yo escribo a Fincimé y me responden como un correo automático, no me dan respuesta.
Es decir, y que ese dinero no se ha depositado.
Editorial entregada. Y yo tengo todos las capturas de pantalla de evidencia. En conclusión, que el dinero se quedó en el aire.
Sí, pero tu hermana no tiene la posibilidad de quizás reclamar este dinero directamente en Cuba.
Ella fue al banco y le dijeron que llamaron a La Habana. Ajá. Y no había llegado ningún dinero. Y yo lo busco en mi teléfono y dice que fue entregada la transferencia y me dan como un comprobante.
Qué pena, Yaciel. Entonces, eres muy joven, Yaciel, tienes toda una vida por delante, llevas poco tiempo ahí en Rusia, pero tienes muchas ganas de echar para adelante como todos los cubanos que salen de la isla.
Claro, sí.
Sí, claro, para seguir echando para adelante, sí. La situación de los cubanos es terrible, tenemos que seguir saliendo de la isla.
Actualmente en San Petersburgo, yo creé un grupo que se llama Cubanos en San Petersburgo. Y se han unido una cantidad de cubanos que están aquí, que quieren llegar a Finlandia.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Que ahora con el tema del coronavirus, Finlandia está cerrado.
Okay.
Ya.
Igual que aquí en Rusia dieron de franco del día 28 hasta el día 7 de noviembre.
Todo está cerrado.
Los bares están cerrados. Algunos, no todos.
Las escuelas, según
pero
tengo
para
entendido.
Para evitar el contagio a las personas.
Qué bien.
Las escuelas deben estar cerradas.
Sí, yo leí que las escuelas también estaban cerradas. Yaciel, nos alegra mucho, me alegra mucho hablar contigo, saber que estás bien, que estás en un lugar que en el que te sientes bien y en el que quizás vas a poder tener todo, o quizás no, vas a tener todo un futuro por delante, eres muy joven. Así sí. Que desde acá, desde tempranito, te deseamos que tengas muchísimos éxitos, que todo lo que tú quieras se te cumplan, que tus sueños se te cumplan y que seas muy feliz, que es lo importante. Con 52 minutos de la mañana seguimos acá en Tempranito con Edemio Navas y los deportes. Muy buenos días, Edemio.
Buenos días, Exilda. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, este fin de semana se va a realizar la final del Campeonato Mundial de Boxeo que se realiza en Belgrado. Y cuatro cubanos avanzaron para discutir la medalla de oro. Un cubano que representa a Azerbaiyán, Loren Berto Alfonso, quien ayer jueves derrotó por decisión al cubano Erich Ruiz de Nueva Gerona. Bueno, también avanzaron Julio César La Cruz, Andy Cruz y Joan Luis Hernández en el peso mediano. Así que tres puiles que representan a Cuba y uno, Loren Berto Alfonso, de la división de los 86 kilogramos, quien decidió irse para Azerbaiyán y bueno, se hizo residente y ahora representa a Azerbaiyán. Y otro cubano que no pelea por Cuba, ahora se hizo residente y ciudadano español, Emanuel Reyes Pla, ayer en la división de los 92 kilogramos perdió contra un puil italiano, por lo tanto se quedó en medalla de bronce. Segunda presea de España en la historia de los campeonatos mundiales de boxeo. Enrique Rodríguez, quien fue campeón de Europa en la década de los años 70, ganó bronce en el primer campeonato mundial de boxeo amateur realizado en el mes de agosto en el Coliseo de la Ciudad Deportiva y en Vía Blanca y Boyeros. En ese peso el campeón fue el desaparecido cubano Jorgito Hernández, quien derrotó en la gran final a Stephen Muchoki de Kenia. Y Enrique Rodríguez, bueno, fue uno de los medallistas de bronce en ese mundial, el primero de España, y bueno, ahora el segundo en Manuel Reyes Pla en la división de los 91.2 kilogramos. Muchos esperaban una revancha entre Julio César La Cruz y Manuel Reyes Pla en este mundial, pero lamentablemente no se va a poder realizar. Recordarán que en el boxeo olímpico, Reyes Pla perdió cerrada pelea contra Julio César La Cruz, bicampeón olímpico y cuatro veces monarca mundial en el peso semipesado, quien ahora compite en el nuevo peso, la nueva división de los 92 kilogramos. De todas formas, tres cubanos aseguraron medalla de bronce y un chequecito de $25,000. Ojo el caballero Mayabeque, Erin Ruiz de Nueva Gerona y bueno, Reyes Pla de La Habana en representación de España. Al menos Loren Berto Alfonso, el cubano representando a Azerbaiyán, Andy Cruz, Julio César La Cruz y Joan Luis Hernández ya tienen asegurado un cheque de $50,000 en caso de perder sus peleas. Y de ganar, bueno, el cheque será de la cifra de $100,000. En cuanto al béisbol, bueno, tremenda noticia anoche. El equipo de los Astros de Houston decidió ejercer la opción de $8,000,000 para la próxima temporada del primera base cubano veterano, Yuli Gurriel. Con anterioridad, Jim Tran, quien es el dueño mayoritario del equipo de Houston, había dejado muy claro cuál era la directriz a seguir en el caso del pelotero espirituano. Señaló recientemente Crane que, bueno, al ganar el título de bateo Gurriel, era una decisión bastante fácil, y había dicho que estaba seguro de que el Houston iba a ejercer esa opción un año más con Gurriel, y la suma de 8 millones de dólares. Si no ejercía la opción, bueno, iba a recibir un buyout de medio millón de dólares, el primera base espirituano. Gurriel ha jugado muy bien este año, incluso tiene posibilidades de ganar el guante de oro en primera base. Una gran labor, estuvo en la Serie Mundial, pero lamentablemente el equipo de Houston perdió el clásico de octubre con Atlanta. No obstante, dos cubanos ganaron la Serie Mundial, Guillermo Heredia Matancero y Jorge Soler Labanero, quien a propósito fue elegido el jugador más valioso del clásico de octubre. Y tres cubanos dentro del Houston: Alexis Díaz, el utility villaclareño, el designado Jordan Álvarez Altunero, quien fue elegido el jugador más valioso en la serie por el título de la Liga Americana, y bueno, Yuli Gurriel. Así que por primera vez en la historia vimos a cinco cubanos en una serie mundial de las grandes ligas de béisbol. Y también estaba Castro, el coach del equipo de los Astros de Houston, pero no como jugador. Y en la NBA anoche, el equipo Miami Heat apenas perdió su segundo partido, ya no está en primer lugar en la conferencia del este de la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, tras la victoria de el Philadelphia. El Heat perdió ante el Boston 95-78. Y aquí Brown terminó con 17 cartones por el Boston y Jimmy Butler con 20 puntos por el quinteto Miami Heat. Utah derrotó a Atlanta 116-98 y Utah ahora se quedó solo en primer lugar en la conferencia del oeste. Después, sobre las 7:50, ampliaremos el tema. Buenos días.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Gracias a todos los que están en la sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de mañana. Gracias a Ángel. por seguir ahí y seguir escribiendo constantemente, dando sus comentarios y sus opiniones. Muchísimas gracias, Ángel, por la sintonía. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Como este viernes está así apretadito, por eso he querido que en cada media hora, si tienes alguna nota interesante de lo que pasa un día como hoy, de lo que pasó un día como hoy, se lo hagas conocer a los oyentes, Pepe.
Sí, mira, una nota interesante, a ver si la abrevio lo más rápidamente posible, porque tenemos ahora el boletín noticioso. En el año 1900, en el día de hoy, ocurre una nueva constitución, la constitución del año 1900 en Cuba, la constituyente del año 1900. Cuba siempre fue un país de vocación democrática. Fíjate si lo de Alexilda, que aún bajo había un gobernador militar en Estados Unidos, en Cuba, me refiero, de Estados Unidos, que era Leonard Wood, después de la intervención norteamericana, la primera. Y a pesar de eso, este señor permitió, que incluso sugirió, que tuviésemos la constituyente, que tiene justamente lugar un día como hoy, y justamente fue modelada lo que era el gobierno de Cuba, imitando, que es una maravilla, ojalá regresemos a las tres ramas americanas, que son el poder legislativo, el judicial, el ejecutivo, que son por separados. Y ese día, lo más importante, pues ese fue el día que se adoptó oficialmente como himno nacional de Cuba, la marcha de Perucho Figueredo, conocida como la Bayamesa. Así que aunque en Cuba, después del día 20 de octubre, pues se considera que es el día del himno y el día de la cultura nacional, porque fue el día 20 de octubre del 68 que se cantó frente a la plaza del himno ahí en Bayamo. La primera vez se interpretó el himno nacional de Cuba, que era la Bayamesa de Perucho Figueredo, en tanto que marcha combatiente. Sin embargo, la primera vez que se adopta oficialmente el himno nacional de Cuba, la marcha esta de Perucho Figueredo, es en el día hoy del año 1900. O sea, oficialmente tenemos el glorioso himno cubano al combate con Red Bayamesa.
Así mismo.
En el día hoy del año 1900, Exilda.
Gracias.
El día bello y grande.
Gracias por esa nota de historia. Nos vamos ya directamente a las noticias con Ariane González.
Así es, en las informaciones se profundiza la crisis en la agricultura cubana. Tomás Cardoso tiene esta información.
Se agudiza la crisis de los productos del agro en los mercados cubanos debido al desplome de las producciones agrícolas ante el descontento de los campesinos, denuncian agricultores desde la isla. En la comunidad campesina de Los Cristales, en Jatibonico, en la provincia de Santi Espíritus, hay un agotamiento de los productores por el excesivo control estatal, señala el campesino Vladimir Ríos Cruz.
Los campesinos no quieren negociar con el gobierno. Tú no puedes negociar con una persona que te impone sus condiciones, te hace sembrar 200 matas de mango, te contrata los mangos y luego el mango se te echa a perder en el campo porque no viene el camión y ya el campesino está desilusionado.
Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, acaba de hacer un recorrido por los campos del occidente del país y es visible el deterioro en el sector agrícola.
Las placitas están vacías, el mismo gobierno lo limita todo y cuando tú limitas, lo único que puedes recoger como resultado es escasez.
También en Pinar del Río, Katia Hernández Torres, de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, capítulo cubano, expresó.
El campesino independiente se le echan a perder quintales y quintales de boniato, quintales de yuca, quintales de fruta bomba. Por eso es que tenemos tanta hambre y tanta necesidad en este pueblo de Cuba.
Osmani Poveda Hernández, tabacalero en San Juan y Martínez, considera que está muy comprometida la zafra tabacalera.
Antes del 31 de diciembre nos deciden sembrar todas las tierras de tabaco y aquí todavía no se ha saturado la tierra. No hay petróleo, lo que tenemos aquí en la cooperativa es un solo tractor. Hay muchos campesinos que están por entregar las tierras.
Emiliano González, agricultor en Bayamo, en la provincia de Granma, destaca que los campos están allí infestados de marabú y hay mucho malestar entre el campesinado.
Destruida la agricultura total, la situación complicada en el oriente de Cuba con la alimentación, desabastecimiento total y los precios por las nubes.
La provincia de Artemisa no escapa a los problemas en el sector agrícola. Nos cuenta desde San Antonio de los Baños el usufructuario Daniel Alfaro Frías.
Más del 70% de las tierras de las cooperativas están ociosas, llenas de hierba. La provincia de Artemisa no cuenta con producto agrícola ninguno con destino a la población.
Y desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el agricultor Osmel Ramírez Álvarez concluyó que es el control absoluto estatal el principal problema que enfrentan los productores en el campo.
Lo que más afecta a la producción aquí en el nacional en la agricultura cubana son mil trabas en el banco, burocracia y mil morosidades.
Más Cardoso Radio y Televisión Martí.
Con el economista cubano Omar Eberleni, un salario considerado de los más altos por estos días en la isla equivale a una comida en un restaurante. Al mismo tiempo, la canasta básica de la que presume el Estado es insuficiente.
El salario promedio que se ha pagado está alrededor de 3.500. Entonces, ¿cómo es posible que usted una libra de cerdo cueste 175 pesos y 200 pesos? Quiere decir que el salario son 10 libras de cerdo al mes y cómo se paga la electricidad, que es bastante cara, cómo se pagan otros servicios, que es muy caro. Entonces, te encuentras que para ir a un restaurante, cuatro personas no gastarían menos de 3.000, 4.000 pesos. Es decir, tu salario, que siendo de los más altos, vamos a pensar de 4.000 pesos cubanos, es una comida en un restaurante. No estamos hablando de whisky ni nada de eso. Estoy hablando de que cualquier plato te vale 600, 500 pesos. O sea, comida normal de un restaurante que sin muchos tragos, sin nada de eso. Entonces, realmente el poder adquisitivo está muy bajo. Entonces hay un deterioro del nivel de vida en ese sentido. Porque aunque se sigue distribuyendo por la canasta normada, que esa es la diferencia con respecto al mundo, que al menos te dan algo, sí, pero ese algo te lo dan aparentemente a un bajo precio con respecto a lo que está en el mercado informal, pero no es bajo porque ya son precios normales, sin subsidio. Todo vale 20, 25 pesos, que es como un dólar, con lo mismo que estaba antes. Pero no obstante, esa canasta es insuficiente porque me das pollo una vez al mes y no me das todo el pollo que yo quiero, me das un kilogramo de pollo nada más por persona y eso no alcanza. Entonces tú tienes que ir al mercado negro obligatoriamente, donde 2 kilogramos de pollo te vale 500 pesos o 600 pesos.
La campaña Trap, o sea, Atrapados en español, de la organización defensora de la libertad artística Frimos, se enfoca en denunciar la persecución a raperos contestatarios en todo el mundo, incluidos los cubanos. Diana Arévalo, oficial de campañas y abogacía para América Latina de Frimos, que tiene su sede en Copenhague, en Dinamarca.
Es una campaña que está enfocada en visibilizar los hallazgos de Free Muse sobre la persecución sistemática que enfrentan los raperos en todo el mundo. Desde el 2018, Free Muse ha documentado 170 casos relacionados con violaciones a la libertad de expresión artística que están encaminadas a silenciar a raperos en el mundo. Y también nuestra investigación ha demostrado que los raperos con opiniones políticas e ideológicas disidentes, a menudo expresadas a través de su música y de su arte, son objetos de una persecución desproporcionada. El 71% de las violaciones que hemos documentado son perpetradas por diferentes autoridades de gobierno y en el caso de América Latina, Cuba es uno de los países donde hemos identificado una profundización de la represión por parte de las autoridades gubernamentales contra los artistas. Solo en el 2020, por nombrar cifras que son públicas, reportamos al menos 60 ataques a la libertad de expresión artística contra creativos y grupos de artistas, entre ellos varios raperos que se encuentran en diferentes provincias del país. Es por esto que en la campaña visibilizamos los casos de los raperos Michael Osorbo, Randy Arteaga, Didier Almagro, Pupito MC, El Invasor, El Radical, El Funky.
El vocero del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, dijo que Estados Unidos sigue comprometido con la promoción de la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos en Venezuela tras el anuncio de la Corte Penal Internacional de que se abrirá una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en ese país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
A una pregunta de un periodista sobre el anuncio de la Corte Penal Internacional de que abrirá una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, el vocero Ned Price dijo en su conferencia de prensa diaria que Estados Unidos apoya los esfuerzos para establecer una Venezuela pacífica, estable y democrática.
We also support justice and accountability measures.
Él dice que también apoyan medidas y programas de justicia y rendición de cuentas que fortalecen las instituciones democráticas, la transparencia y el Estado de Derecho, así como la inclusión, el empoderamiento económico y el acceso a la información en Venezuela. Dice que Estados Unidos sigue comprometido con la promoción de rendición de cuentas por las violaciones y abusos de los derechos humanos y con la justicia para las víctimas de atrocidades. También se le preguntó por la situación de los 6 ejecutivos estadounidenses de la petrolera Citgo encarcelados en Venezuela, pero no pudo confirmar su paradero exacto.
The safety of all wrongfully detained U.S. nationals.
Él dice que la seguridad de todos los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente es una de las más altas prioridades de Estados Unidos y hacen un llamado al régimen de Nicolás Maduro para que los libere de inmediato. Price expresó además que cualquier país que utiliza la detención ilegal como instrumento para negociar representa una amenaza para la seguridad de todos los que viajan, trabajan y viven en el extranjero, y añadió que Estados Unidos se opone a esa práctica en todas partes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Las gracias a Ariane González por este boletín informativo. Y 70 ciudades alrededor del mundo apoyarán la marcha del 15 de noviembre en Cuba. Escuchemos este reportaje de Luis Guardia para Radio y Televisión Martí.
Unas 70 ciudades alrededor del mundo han confirmado la realización de actividades en respaldo a la marcha pacífica programada en la isla para este 15 de noviembre.
El gobierno de los Estados Unidos utiliza sin pudor los privilegios de los que disfruta su embajada en nuestro país.
El régimen castrista se atrinchera en su inmovilismo político e insiste en culpar a Estados Unidos del descontento popular en la isla comunista.
Y de manera directa o indirecta financian sus actividades.
En Cuba hay un grupo de cubanos que estamos siendo discriminados.
Quienes promueven la marcha han emplazado al oficialismo para que pruebe sus declaraciones.
A mí, por ejemplo, no han podido mostrarme un solo peso que me esté pagando nadie. Vivo de mi salario, el que cobro con el Consejo de las Artes Escénicas. Y a pesar de eso, dicen que soy mercenario.
Hago este video para denunciar precisamente las acciones que está llevando a cabo el Departamento de la Seguridad del Estado contra mí.
La influencer y promotora de Archipiélago, Saily González Velázquez, denunció mediante su cuenta en Facebook el hostigamiento de que es objeto por parte de la seguridad del Estado en Santa Clara, la ciudad donde reside.
Yo tengo precisamente pues estas hordas de cibercombatientes, ciberesbirros prefiero llamarlos. Tengo uno asignado particularmente que se llama Jorge Villaclareño. Y este señor, pues nada, me dedica videos, está este y está otro tal Prometeo Trever y probablemente sea la misma persona.
Yo estoy contigo donde estés,
siguiendo te acompañaré,
para que no estés solo ante la furia. Tu misma suerte correré, mi vida entera te daré, que nadie tu felicidad destruya. Aleluya, aleluya.
En las redes sociales se ha hecho viral una versión de Aleluya escrita por Junior García Aguilera en apoyo a la marcha programada para este 15 de noviembre.
Acabe el odio y el rencor, y tanta rabia sin amor.
Que un mundo de justicia se construya.
Confía en mí, levántate, abre tus ojos, mira.
Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Y sí, 70 ciudades alrededor del mundo apoyarán la marcha del 15N en Cuba. Pero el pasado día 24 de julio del año 2021, solo unos días después de las protestas espontáneas en varias ciudades cubanas y en comparecencia pública, el señor Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, expresó las siguientes palabras, las cuales reproducimos textualmente. Las opiniones políticas diversas, incluso las de sentido político, diferente al imperante en el país, no constituyen delito. Pensar diferente, cuestionar lo que se está haciendo, eso en sí mismo no constituye delito. Es más, manifestarse lejos de constituir un delito constituye un derecho constitucional de las personas. Pero escuchémoslos en sus propias palabras.
Yo no sé, algo que me parece claro, porque ha estado también en cierta matriz de opinión, las opiniones diversas, incluso de sentido político diferente al imperante en el país, no constituyen delito. Pensar diferente, cuestionar lo que está haciendo con eso en sí mismo no constituye delito. Manifestarse, es más, lejos de constituir delito, constituye un derecho constitucional de las personas. La libertad de opinión, la libertad de prensa, de creencia, incluso de filiación política o ideológica, eso no constituye delito. La cuestión aquí no ha estado en irse a manifestar. Algunas de las inconformidades van por ahí. No sé si tendrán o no razón, también lo veo. Bueno, yo lo que he hecho es decirlo, mi inconformidad. No hice actos violentos, yo no llamé al desorden, ni mucho menos. Sencillamente hubo gente, se ha dicho, desde la oficialidad, y lo dicen las redes de medios. Yo sencillamente estuve allí porque estoy inconforme con cosas. Esa persona, si se demuestra que es realmente esa persona, lo digo desde mi apreciación individual.
Estas fueron las palabras del señor Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular. Fíjense bien lo que él dijo, las opiniones políticas diversas, incluso las de sentido político diferente al imperante en el país, no constituyen delito. Lo dijo él. Uh-huh. ¿Mm? No constituyen delito. ¿Y por qué tantas sanciones? ¿Por qué tantas personas en la cárcel después del 11 de julio? ¿Por qué tantas personas que no tienen derecho a un juicio justo, a alguien que los represente, a que los abogados presenten las pruebas de que solamente salieron a esto con opiniones políticas diversas, diferentes a las que imperan en el país?
Ellos tienen, habitualmente, Exilda, tienen esta suerte de paraván constitucional diciendo que Cuba es un país que garantiza las libertades, pero francamente, a la hora del ejercicio, no. Eso, por supuesto, que es un engañabobos para que es lo que son los acólitos de la Revolución Cubana en el mundo entero, que son los alabarderos, y son los que se pasan la vida pues defendiendo al país o a este sistema que está imperando en Cuba por 60 años. Por la hora de la verdad, lo que hace es que reprimen. Y esa exactamente es la verdad. Eso es lo que pasa allí exactamente.
Sí, lo que hacen casi siempre, generalmente.
Pero tienen,
señores,
tienen la cobertura de corte constitucional, claro, que es totalmente apócrifa.
Ahí ellos adecuan las leyes, claro, los decretos, todo lo que tiene que ver con esta institución, la adecuan a su forma y a su medida. Por aquí digo esto, tienen derecho a tener opiniones políticas diversas, pero si no me conviene a mí,
no.
Si no me conviene a mí como gobierno, como régimen, como Estado, pues ustedes no tienen derecho y sí viene constituyendo un delito. Señores, Cubalex ha hecho una labor muy, muy buena llenando todas estas casillas con nombres, llenando todo este espacio que no se conocía después del 11 de julio, de cuántas personas han sido detenidas. Hay muchos familiares que todavía tienen el miedo de decir, bueno, tengo a esta persona detenida, porque piensa que en algún momento pues van a salir de la prisión sin un juicio quizás, porque los han amenazado a muchos, pero Cubalex ha hecho una labor encomiable recogiendo el nombre, incluso las direcciones, incluso nombre de familiares con teléfonos de personas que están detenidas o que fueron en algún momento detenidas después del 11 de julio y que ahora están en libertad.
Porque tienen una tienen una receta para la respuesta, que después que ocurre lo que ocurre, entonces ellos aluden que la protesta o esta expresión es ilegítima porque está sustentada en el enemigo extranjero. Ese es el discurso que utilizan, lo cual es falso. Ese tienen toda una receta para, por un lado, decir, sí tenemos aquí leyes que justamente apoyan al ciudadano para que se exprese, pero lo ilegitimizan cuando dicen que viene de fuera. Y fíjate que lo que están diciendo respecto a esta marcha, está organizada desde fuera, esto no es legítimo, cuando es todo lo contrario. Esa es la receta que han tenido toda la vida y a alguna gente le funciona afuera. Hay ilusos todavía que se creen en esta historia. Ahora, esto realmente ya está fuera de rosca para ellos, y especialmente por el hecho que fue lo que dije el otro día. Comenzando con las protestas como comenzaron en julio, lo interesante que tiene esto es que no tienen cómo tomarlo a sus manos, porque aquí lo que nos favorece es el hecho que no hubo un líder. Esto fue una manifestación totalmente espontánea a nivel nacional del país y por tanto no tienen. Esto es una suerte de jarro caliente, candente, sin asa, que no tiene por donde lo agarren, se van a quemar las manos. Y por eso que están amedrentando a la gente con estas condenas exageradas y desproporcionadas para las personas que protestaron durante los primeros momentos de julio, para entonces ahora acudir a eso y decirle, mire lo que pasó aquí, los que vayan por esta onda el día 15 de noviembre, esto es lo que van a recibir, porque además es ilegítimo, porque esto es justamente nacido desde fuera.
7:21 de la mañana, seguimos aquí en Tempranito y de Mañana, en Deportes con los Grandes de este viernes. Edemio Navas nos hará un resumen de la Serie Mundial 2021 con el invitado de hoy, el periodista deportivo José Luis Nápoles.
Yo conversé muchas veces, y tú también, con Mike Lowell cuando jugó aquí con los Marlins, y él siempre me decía que, y me lo decía también Alex Fernández, el cubano, no, yo soy, por encima de todo, soy cubano. Pero no nació en Cuba, nació en Puerto Rico Mike Lowell, pero fue también jugador más valioso en Boston en el 2007. Pero nacidos en Cuba y que jugaron en series nacionales, solamente el Iván y ahora el habanero Jorge Soler.
Entrando por la puerta de atrás a la temporada del 2021, estaba bateando menos de 200 con el equipo de Kansas City. Desde que llegó al equipo de los Bravos de Atlanta se hizo sentir, fue un elemento importantísimo, y en la postemporada ni hablar. Pero tuvo el infortunio de padecer el COVID-19, se recupera rápido, pero se pierde la serie del campeonato por la Liga Nacional. El que lo reemplaza es Eddie Rosario, que termina como el jugador más valioso. Todo el mundo decía, bueno, Soler no va a poder recuperar la posición, porque imagínate, hay que empezar la Serie Mundial con Eddie Rosario. Se pone tan dichoso que entonces, cuando se juega contra la Liga Americana, existe el bateador designado. Entonces había espacio sí. Para los dos. Para colmo conecta jonrón en el primer turno del bate en una Serie Mundial, que ese es un récord. Y después la historia pues se conoce. Cada uno de sus tres cuadrangulares fue para sí. Poner delante a su equipo.
Bueno, es un récord para un bateador designado, porque el 99% de los casos, cuando tú eres bateador designado, siempre ocupa el tercer turno, el cuarto, el quinto, quizás el sexto. Pero nunca eres un hombre prueba. Un primer bate, un designado, eso no existe. Pero bueno, en este caso, un muchacho joven, espigado, que tiene tremenda fortaleza, que es rapidísimo el recorrido de las bases. Y bueno, el manager decidió ponerlo como hombre proa, como designado ahí en ese primer partido de la Serie Mundial. En el primer juego, en el primer inning y en el primer turno al bate, disparó kilométrico jonrón. Y bueno, el primero en toda la historia como designado, ¿no? Abriendo una Serie Mundial. Y bueno, después lo que hizo en el sexto partido, algo histórico, señores. José Luis, un cuadrangular de 446 pies. Uno de los más grandes en toda la historia en el Manny Pacquiao en Houston, Texas.
No, pero además con la particularidad de que el techo estaba abierto, entonces el jonrón se convierte en un batazo panorámico porque abandona la instalación. Sí. Para colmo sale a casi 110 millas por hora. O sea, un batazo que fue impresionante en todos los sentidos. Siempre los jonrones de Soler son impresionantes porque es como Giancarlo Stanton, tiene mucha fuerza, tiene la capacidad de golpear la pelota casi siempre a más de 100 millas por hora en cuanto a la velocidad de salida. Y este más importante y más oportuno no pudo ser, porque además estaba empatado a cero el juego, el tremendo significado que tenía el batazo, porque además había dos corredores en circulación, en fin, con todos los condimentos necesarios para hacer ese ídolo en ese momento para la nación de los Bravos de Atlanta.
Sí, y estamos hablando de un pelotero, como tú señalaste, comenzó muy mal en el año 2021, casi el año entero estuvo bateando por debajo de los 200, se recuperó, lo pasaron a Atlanta, y bueno, después de que la situación se la COVID, que por su fortaleza, ¿no?, y su juventud se recuperó rápido y terminó siendo elegido el jugador más valioso. Pero no solamente hizo eso José Luis, porque también en el resto de los partidos el habanero Jorge Soler se destacó. Por ejemplo, en el partido del último sábado, el día 30 de octubre, el Atlanta ganó 3-2, y bueno, con el hombre que decidió la victoria, ¿no?, fue precisamente el cubano Jorge Soler con ese jonrón, ¿no?, en la séptima entrada, porque estaba el partido igualado 2 carreras, y vino Soler y despachó el jonrón. Por eso también fue super elegido el jugador más valioso, ¿no?
Vino de emergente, creo que también hay un récord por ahí para un cubano que sale de emergente. O sea, cada una de las cositas que hizo Soler fue tremendamente significativa. Fíjate que ese día no está como titular, se está jugando sí. En Atlanta, prefieren abrir con Rosario a la defensa, no existe el designado, él es el primer recambio. Era un partido que había estado ganando el equipo de Houston, empata sí. La formación de Atlanta con un jonrón de Swanson, y después se aparece Soler con este cuadrangular.
Detrás de Swanson vino Soler y puso sí. El partido arriba, y así terminó 3-2. es algo increíble lo que están haciendo los cubanos en los últimos años. Y por primera vez vemos un clásico de octubre en la Serie Mundial a 5 peloteros cubanos y de series nacionales los 5. Porque Ademir Díaz también jugó brevemente en la pelota cubana. Bueno, en el caso de Esteban Lombillo, que fue el manager de Soler, con La Habana jugó 2 series. La primera serie, que tenía 17 años, 2 veces al bate, y en su segundo año, ¿no? Con el equipo de La Habana, Soler solamente jugó unos partidos. Bateó 184, pero conectó 2 o 3 y 9 turnos al bate al hueso. Pero ya se sabía el talento que tenía Jorge Soler dentro del equipo La Habana, dentro de series nacionales.
Mira, lo importante para Soler es que puso los números, y en la mejor vitrina en la que se puede exhibir un pelotero, pues puso nada menos que la condición de MVP. Eso lo va a ayudar mucho.
Siete con 26 minutos de la mañana, aquí está de vuelta una vez más Lázaro Domínguez. Te tengo un saludo desde La Habana.
Sí, ay, qué bueno.
Bueno, dice Pedro Luis, el librero.
Ay, Pedro Luis, debe estar en Obispo ya.
Dice, saludos a todos, aquí amaneció lloviendo, parece que ya está el segundo frente frío en La Habana, su fiel oyente desde 1987.
Ay, qué lindo, qué lindo.
Así que un saludo para
ti. Y Lázaro, bueno, te tengo aquí que nuestro amigo Viñoli me acaba de aproximar el día de hoy, que dice que es, me parece loquísimo esto, porque no está dedicado al sujeto sobre, sino a la concientización del sujeto, y es Día Mundial de la Concientización de los Tsunamis. Yo no sabía eso.
Oye, eso.
O sea, tener conciencia de los tsunamis.
Hay que practicar bien el idioma, la lengua.
No, me salió bien 2 veces, concientización.
Te salió bien. Oye, Exilda y Pepe, tengo un chismecito para ustedes.
A ver.
Alertado por Pablito. Ah, primero, antes de decirle el chismecito. Mira, si tú coges el salario de Mike y de Pablo y lo pones uno sobre otro, no llegan al salario que va a coger Gurriel para el año que viene. $8 millones. Wow. ¿Qué te parece?
Hay que respirar.
El muchacho es antiespíritu. Qué barba, qué manera de ganar dinero.
Aquí están gozando Mike y Viñoli con eso de salario, así que...
Bueno, ahora sí voy a chismecito. Después sí, que Pablito me alerta, me dice, Lázaro, corre, que es septiembre. Y digo, no, espérate, que es noviembre. Y entonces me voy al Atlas, al Mataburro, y entonces el mato, haciendo alusión a quien fue mi gran amigo, Jaime de Aldea Seca.
Ah, caramba, claro. Mi bueno, compañero pues,
Coscorrón, el Atlas me dio un coscorrón, como Jaime de Aldea Seca. Y me dijo, Lázaro, mira bien el número 2, septiembre, que es el mes del Balvanera, septiembre. Mm. Tienen razón Exilda y Pepe y Pablito y todo lo que fueron al internet. Y bueno, hallaron ese error. Pero eso es lo que pasa cuando uno trabaja en buen equipo. Cuando hay un error, uno comete un error, pero los demás, oye, alerta.
Pero déjame decirte, Lázaro, que yo incluso tuve en mi programa a una nieta de Barbanera, y tuve además a Echegoyen, que es que ha, se ha sumergido aquí en el justamente en los restos del Balvanera que están cerca de la de Tortugas y todo eso. Déjame decirte que junto con eso, todo lo que viniste diciendo del Balvanera, todo es cierto, ¿sabes? Lo del ancla, el cordero que era el capitán, así que estás bien, perfecto. Así que quiero elogiarte por tu nivel de información acerca del naufragio, ¿sabes?
Lázaro, el tiempo, después seguimos hablando.
Gracias, Pepe. Bueno, nublado, siguen los nublados y las lluvias, fundamentalmente en las provincias occidentales, con chubascos y tormentas eléctricas. Exilda, este cielo esta mañana está oscuro. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 27 y los 30, y poco lejos en la costa norte oriental y al sur de Pinar del Río. Hasta aquí, Exilda y Pepe, el estado del tiempo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestro nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de mañana. Un saludo para el azucarero que dice: hola familia radial. Muy buen tema cuando hablan de las marchas cívicas y pacíficas. Tenemos que dejar de ser los rehenes y revertir los derechos. Saludos desde Cuba, el azucarero. Así que muchísimas gracias al azucarero por escribir. Un beso enorme para ti y para tu familia. Un abrazo desde acá, de todos los que estamos acá en Tempranito y de mañana. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. ¿Alguna nota de historia rapidito?
Sí, rapidito. Tú sabes que cada quien, así como te estaba comentando ahorita, hace un momento, acerca de la institución del himno cubano en el día de hoy del año 1900, reconocido ya la marcha patriótica, la bayamesa de Aparicio Figueredo. Sin embargo, mira tú qué interesante, en el día de hoy, o sea, 5 de noviembre del año 1910, la bandera española, que fue la que rigió Cuba en tiempo colonial, fue depositada en el Ayuntamiento de Madrid, que fue la última, exactamente, la última pieza que ondeó en la Cuba española. Y por supuesto que se trata, pues, una nota de corte histórico y patriótico para España, a cada quien. Y me parece que es una nota interesante que me agencia nuestro amigo Fuentes Viñores.
Qué bien, gracias por esa nota informativa. Un artículo en la página de Martí Noticias para los que puedan acceder. Cuba alcanza la mayor cifra de presos políticos en 20 años y supera a los de Venezuela y Nicaragua juntos, según la organización Cuban Prisoners Defender. Así que si tienen acceso, pueden ir y leer este artículo que está bien interesante. Ahora nos vamos directamente a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. La Fiscalía Municipal de Santiago de Cuba pidió 12 años de prisión para un cubano residente de Estados Unidos detenido durante las manifestaciones del 11 de julio. Yolanda Huerga informa.
El joven Sadiel Sintra de la Cruz viajó a Santiago de Cuba para inscribir en el registro civil de nacimientos a su hija más pequeña, pero quedó atrapado en la isla por asistir a las demostraciones del 11 de julio en su ciudad natal. Sintra de la Cruz, de 24 años, fue arrestado ese mismo día en medio de un enfrentamiento de los manifestantes con las fuerzas represivas.
Él protestó en Santiago de Cuba, en Plaza de Marte.
Dijo su padre Néstor Sintra, quien relató que hace 5 años Sadiel, su hermano y su madre llegaron a Estados Unidos por el programa de reunificación familiar.
Lo tienen con una medida cautelar en la prisión de máxima severidad de Boniato.
La Fiscalía Municipal de Santiago de Cuba pide 12 años de prisión para Sintras de la Cruz por los delitos de instigación para delinquir, desacato, desórdenes públicos y atentado.
Contra él no tienen ningún tipo de argumento para tenerlo detenido, ningún tipo de prueba. Y creo que la detención de mi hijo es totalmente injusta, porque solo se manifestó pacíficamente.
Según las conclusiones fiscales, Sintra de la Cruz y otro grupo de personas promovieron la indisciplina y la desestabilización social en el territorio, gritando improperios contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria. Junto a Sadiel serán enjuiciados Joendris Estrada Baltar, para el que la Fiscalía pide 8 años de privación de libertad. 7 años para Daniel Antonio Díaz Gálvez, Miner Chávez Fabiano Mastache y Wilmer Sánchez Mojena, 10 años para René Fabián Reyes y 12 para Mauri Arrate Hernández. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El actor y activista cubano Edel Carrero denunció en Twitter que fue despedido de su trabajo este miércoles por apoyar la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre. Carrero se desempeñaba como informático en el Centro de Teatro de La Habana. Acabo de ser despedido del Centro de Teatro por la Seguridad del Estado, pues como soy el informático, dicen que esa plaza tiene que ser para alguien confiable. Vergüenza nacional y asco, escribió Edel Carrero. Carrero, quien participó en la sentada del 27 de noviembre del pasado año frente al Ministerio de Cultura, dando origen al movimiento 27N, también fue de los jóvenes que, al igual que Junior García Aguilera, gestor de la plataforma Archipiélago, que promueve la marcha pacífica del próximo 15 de noviembre, se manifestaron frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión, el ICRT, durante el levantamiento popular ocurrido en toda Cuba el 11 de julio. Carrero agradeció las muestras de apoyo y solidaridad recibida tras dar a conocer su despido y reiteró que está puesto y que marchará el 15N. Por su parte, Estados Unidos ha expresado su preocupación por las duras condenas que se le están aplicando en Cuba a los detenidos del 11 de julio que salieron a protestar pacíficamente para exigir el cese de la dictadura. A través de un tuit, la Embajada de Estados Unidos en La Habana exigió el respeto de los derechos humanos de los detenidos e instó al régimen cubano a que libere a los manifestantes, haciendo alusión a la campaña promovida hace unos meses por el Departamento de Estado Presos por qué. De la misma manera, Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre convocada por la plataforma cubana Archipiélago. La respuesta del gobierno cubano a la convocatoria de manifestación pacífica ha sido negativa, amenazando y hostigando a cualquiera que la promueva o confirme su asistencia. Esta exigencia de Estados Unidos se da después que el Congreso aprobara el miércoles una resolución en apoyo al pueblo cubano en la que condena la represión de los cuerpos policiales en contra de los manifestantes pacíficos y los periodistas. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina Regional de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central y la República Dominicana han condenado este jueves lo que consideran una falta de garantías y derechos y libertades en el marco del proceso electoral en Nicaragua. Los detalles con Radio 1.
En Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina Regional de ONU Derechos Humanos condenan la falta de garantías en el proceso electoral y reiteran su llamado al gobierno para que restablezca las condiciones que conduzcan a unas elecciones libres y justas. En un comunicado conjunto señalan que es imperioso eliminar los obstáculos a la plena participación en el proceso electoral. Los organismos denuncian la intensificación de la represión en el marco de esa campaña. Ambas organizaciones denuncian que la cancelación de 3 partidos políticos, la detención arbitraria de 7 precandidatos a la presidencia y de más de 30 líderes sociales y políticos, junto con la descalificación de una candidata a vicepresidenta, han eliminado el pluralismo político que el gobierno estaba obligado a garantizar. Aseguran que es imprescindible que el gobierno restablezca el Estado de Derecho, libere a todas las personas detenidas arbitrariamente y cese los ataques contra personas y organizaciones consideradas como opositoras al gobierno, los medios de comunicación y la sociedad civil.
Y el gobierno de Joe Biden sigue enfocado en combatir la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos cuando se aproxima el invierno y aún circula la peligrosa variante Delta. Como parte de esa estrategia, se anunció que la mayoría de los empleados privados deberán obligatoriamente vacunarse antes del 4 de enero. El informe lo tiene Jacopo Lucci desde Washington.
En Estados Unidos, las empresas con más de 100 empleados tendrán hasta el 4 de enero para vacunar totalmente su fuerza laboral bajo un nuevo mandato federal que abarcará más de 80 millones de trabajadores del sector privado. En caso contrario, los trabajadores deberán someterse a pruebas regulares para certificar que no están infectados. Es una de las medidas más enérgicas de la Casa Blanca para aumentar las tasas de vacunación en todo el país. La política ya está siendo impugnada por los republicanos y las pequeñas pero ruidosas facciones antivacunas. Sin embargo, el presidente Joe Biden defiende este requisito.
La vacunación es la mejor vía para salir de esta pandemia y aunque hubiera preferido que los mandatos no fueran necesarios, demasiadas personas siguen sin vacunarse para que podamos salir de esta pandemia para siempre.
El mandatario defendió también la decisión de suministrar una dosis de refuerzo a todos los ciudadanos 6 meses de la inyección previa. Hasta ahora, 222 millones de estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna, pero las cifras varían ampliamente en diferentes partes del país.
Yo sé que hay algunos líderes mundiales que dicen que los estadounidenses no deberían recibir una tercera oportunidad para que otros países tengan la primera. No estoy de acuerdo. Podemos cuidar de Estados Unidos y ayudar al mundo al mismo tiempo. En junio y julio, Estados Unidos administró 50 millones de inyecciones aquí en Estados Unidos y donamos 100 millones de inyecciones a otros países.
Entre tanto, la píldora para tratar el COVID-19 sintomático, llamada Molnupiravir y producida por la farmacéutica Merck, recibió la aprobación en el Reino Unido. El medicamento reduce el riesgo de hospitalización o muerte aproximadamente a la mitad. El doctor Anthony Fauci, en una audiencia en el Congreso este jueves, describió esta medicina como muy prometedora. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos en Tempranito y de Mañana. Muchas gracias a Ariane González por este boletín informativo. Y el humorista Alexis Valdés dedicó unos versos a los cubanos que marcharán en la isla y en cualquier lugar del mundo el próximo 15 de noviembre bajo la convocatoria del Grupo Archipiélago. Sus rimas van dedicadas a quienes protestarán en favor de una Cuba en la que quepamos todos. El video ya está en las redes sociales y tiene miles de vistas, así que escuchemos.
Hola, mi gente. Quiero dedicar estas rimas al gobierno de La Habana, es decir, el gobierno que desde La Habana gobierna Cuba. No, no. Mejor las voy a dedicar a todos aquellos que el día 15 van a salir a marchar con todo derecho por el cambio. Y dice así: al gobierno de La Habana no le gusta que yo marche. Quieren que no cambie nada y ponerle al futuro un parche. El gobierno de La Habana no quiere que tenga ideas. Quiere que escuche mentiras y que además me las crea. ¿El gobierno de La Habana creerá que soy idiota o querrán que yo me crea que son ellos los patriotas? Ellos, los dueños del provecho, los que transpiran proteína. Ellos, los que niegan derechos, que apresan, oprimen y asesinan. Ellos que tienen al pueblo sometido, subyugado. Ellos que a quien les cuestiona los tienen encarcelados, que prohíben disentir, que condenan el pensar, que no nos dan de vivir, no nos dan ni de soñar. El gobierno de La Habana dice que cree en su gente. ¿Cuándo? ¿Desde esta mañana? ¿Eso pasó de repente? Porque que yo lo recuerde, nunca nos dejó emprender, nunca dejó prosperar, nunca nos dejó crecer, porque según nos decían eran cosas de burgueses, mientras que ellos vivían de burgueses y con creces. Ellos que son tan, tan buenos, que tan solidariamente ayudan a todos los pueblos, menos a su propia gente. Pero el gobierno de La Habana no quiere que yo me exprese, no quiere marchas ni nada que afecte sus intereses. Quiere que acate esas leyes que se inventan con urgencia mientras viven como reyes y su pueblo en la indigencia. El gobierno de La Habana quiere ganar por la fuerza, con palos, balas, pistolas y fiscales sinvergüenzas. Quiere ganar con terror, hacer de Cuba un infierno para acallar el clamor de quien pide otro gobierno que le genere confianza, que le proponga un mañana y que otra vez traiga esperanza. Un gobierno. Por una Cuba en la que quepamos todos, por una Cuba plural, tolerante, un país mejor para todos, y que van a salir a marchar, aunque al gobierno de La Habana no les guste la idea, porque tienen un derecho que nadie les puede quitar.
Además de estos versos, Alexis Valdés junto al cantante Leoni Torres pues apoyaron la carta pública publicada por el Grupo Archipiélago, promotor de una marcha cívica por el cambio, donde ellos pidieron a las familias cubanas no colaborar con la represión gubernamental y respaldar a los jóvenes que se manifestarán el próximo 15 de noviembre. Cuba merece un futuro mejor y un gobierno que proteja y responda a las demandas de sus habitantes. Así dijo Leoni Torres. Y Alexis Valdés dijo: todos los cubanos que quieran un país mejor deben apoyar este proyecto. Es el momento del cambio. Ya el país no aguanta más. Estas fueron las palabras de Alexis Valdés y Leoni Torres, y estos versos muy buenos, muy bien escritos y que reflejan realmente lo que queremos todos los cubanos, una Cuba inclusiva, una Cuba donde quepamos todos.
Me emocionó, Exilia, porque está tan bien escrito, tan bien dicho, y realmente es el retrato de lo que está pasando, y qué bien que venga de Alexis Valdés, que es una figura tan querida y tan popular. Este es el tipo de manifestación que el gobierno de La Habana no sabe qué hacer con ella.
Pues que no las entienden.
Lo ha retratado.
No los entienden.
Lo ha retratado.
Pero si queremos esa Cuba inclusiva, como bien dijo Alexis Valdés, esa Cuba donde quepamos todos, toditicos los cubanos, donde quiera que estemos, en cualquier lugar del mundo que estemos. Así que gracias, Alexis Valdés, por estas rimas tan llenas de cubanía.
Lo que pasa, Exilda, es que evidentemente desde hace muchísimo tiempo en Cuba se han venido ocurriendo referendos. Los referendos de Cuba desde el año 1959 hasta ahora, y puntualmente en algunos casos particulares, cuando comenzaron, por ejemplo, los vuelos de la libertad el día 1 de diciembre del año 65, después en Mariel y después una serie de crisis en el 94, los referendos cubanos han sido estado basados en el asunto de la migración. O sea, cuando las personas se quieren ir, eso es un referendo. Pero esta vez el pueblo ha marchado en la calle. Y estos otros referendos, eso que dijo el otro día Canel, que el día 11 de julio no es un referente, yo estoy de acuerdo con él, lo digo, y aquí hay que jugar con las palabras que utilizan ellos y sobre todo jugar con la musicalidad que las palabras en español permiten. O sea, tiene razón Canel, lo que pasó el día 11 de julio no fue un referente, es un referendo, señor Canel, y eso se lo vamos a estar recordando cada 5 minutos. Un referéndum que quiere que usted no siga ahí ni este gobierno continúe ahí. Una persona puesta a dedos que lo que quiere es una continuidad que no puede seguir siendo tolerada, y lo que va a pasar al día 15 va a ser exactamente lo mismo. Y en tanto el pueblo de Cuba vaya a un referendo por su cuenta y el gobierno no asuma y no escucha a su pueblo, terminan que 2 puntos de seguido, ¿qué cosa es? Tan simple como una dictadura. Esto es una ecuación matemática que es tan simple como 2 y 2 es 4. Y eso que es hacerlo saber constantemente, Exilda, porque ahí va a estar nuestro gane.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:47 de la mañana.
Una exhibición en la ciudad de Nueva York celebra el 75º aniversario del nacimiento de David Bowie. Ubicada en el barrio de Manhattan, Soho, donde el cantante británico vivió, la experiencia multimedia titulada Bowie 75 permanecerá abierta de forma gratuita al público hasta la fecha del cumpleaños del artista, el 8 de enero. En la exhibición, el público puede escribir mensajes digitales en una estación llamada Ground Control to Major Tom, una referencia a la letra de la canción Space Oddity. En Londres también hay una Bowie 75. Ed Sheeran estrenó su cuarto álbum en solitario titulado Equals, igual a, el viernes, mientras sigue en aislamiento por COVID-19. El cantante de Shape of You y Thinking Out Loud canceló todos los actos en persona para promocionar su nuevo disco. Sheeran ha vendido más de 150 millones de discos a escala global. Nos vamos ahora a 1973, cuando Barry White estrena Never, Never Gonna Give You Up en las 100 calientes y llega al número 7. El tema fue certificado oro. Barry White falleció en 2003 a los 58 años. En 1990, Jon Bon Jovi debuta en la Hot 100 con Miracle, su segundo sencillo extraído de la película Young Guns 2, luego de su éxito número 1, Blaze of Glory. Milagro alcanzó su punto máximo en el número 12.983. Madonna, Verónica Ciccone, alcanza su primer número 1 en la cartelera Dance Disco y el puesto 16 en las 100 calientes con Holiday. Álbum debut homónimo pasó 168 semanas en la lista Billboard 200. 1966, las Supremas de Supremes conquistan la cima de las carteleras Hot 100 y Rhythm and Blues con You Keep Me Hanging On. La grabación fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En 1978, la agrupación Disco y Rhythm and Blues Chic alcanza el número uno en las 100 calientes y la cartelera Rhythm and Blues con Le Freak. Aww. El sencillo también llegó al primer lugar de la Disco Top 100 mezclado con I Want Your Love y Chic Cheer. En 1983, Daryl Hall y John Oates estrenan Say It Isn't So. La canción, escrita por Daryl Hall, alcanzó su punto máximo en el peldaño número 2 de las 100 calientes, detrás de 666 con Paul McCartney y Michael Jackson. Hall & Oates fue incluido como dúo en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2014. Alejandro Escalona, Voz de América.
Tempranito de mañana, dándole una vez más la bienvenida a Edemio Navas con las notas deportivas. Muy buenos días, Edemio.
Muchas gracias, Exilda. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, Exilda, todo se encuentra listo para comenzar mañana sábado bien temprano, sobre las 6 de la tarde de Miami, un gran cartel de boxeo profesional en Las Vegas, en el MGM Grand Arena de Las Vegas, un cartel que va a ser transmitido, pero después de las 9 de la noche, hora de Cuba, a través de la cadena de televisión Showtime, pero por el sistema pay-per-view, o sea, pague para ver. El principal combate será entre el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, el hombre que derrotó en un combate muy reñido al cubano Erick Landivar, el Guantanamero, y bueno, la mañana Canelo tendrá enfrente a un invicto norteamericano, Caleb Plant. Sale favorito el mexicano, pero pudiéramos ver realmente una sorpresa. Aquí estarán en juego los títulos, 4 en total del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial, la Federación Internacional y la Organización Mundial de Boxeo. Y Caleb Plant señaló hace un par de días de que se preparó como nunca, y que es algo personal y familiar para derrotar por cualquier vía al Canelo Álvarez, quien acumula solamente una derrota en su carrera profesional, ese fracaso ante Floyd Mayweather Jr. El Canelo tiene 56 victorias con ese fracaso ante Floyd, y han tablado 2, incluyendo un empate con Triple G, Gennady Golovkin. En este cartel veremos en acción a solamente un cubano, el habanero guantanamero Ramsés Barthélémy, quien ya fue campeón mundial profesional en dos divisiones diferentes. Ahora no va por la corona mundial, estará combatiendo en las 140 libras contra el argentino Gustavo David Vittori, un muchacho que tiene buen récord profesional, acumula 25 victorias, ha ganado 12 por la vía rápida, o sea, casi el 50%, ha perdido 9 y tiene un empate. En su anterior combate le ganó a Claudio Andrés Luquez en el complejo termal vertiente de la Concordia, que esa es su ciudad. Este combate fue en septiembre de este año. Y en cuanto a Ramsés Barthélémy, en el 2021 solamente realizó un combate en enero de este año, al derrotar por decisión unánime en 10 rounds a Al Rivera. En el 2019 entabló su combate contra Robert Easter Jr. Y bueno, en el 2018 realizó dos peleas, de las cuales la última la ganó Robert Frankel, en una decisión unánime. Y bueno, ante Kirill Relich perdió el combate, una pelea realmente bastante cerrada, efectuada en San Antonio por el título de la Asociación Mundial de Boxeo que tenía precisamente el cubano Ramsés Barthélémy. Y bueno, como ayer estuvimos comentando bien temprano, el receptor del equipo Gigantes de San Francisco, Buster Posey, anunció su retiro del béisbol de Grandes Ligas en una conferencia de prensa. Se va con 34 años de edad, 12 temporadas con los Gigantes de San Francisco, y bueno, ganador de 3 series mundiales, 2010, 2012 y 2014, siempre con el equipo Gigantes de San Francisco. Y bueno, en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, anoche Utah derrotó al Atlanta 116-98, y bueno, con ese éxito el equipo de Utah se quedó solo momentáneamente en primer lugar en la Conferencia del Oeste con récord de 7 victorias y un fracaso. Golden State tiene 6-1, pero anoche le tocó descansar al equipo de Golden State, que hoy a las 10 de la noche estará jugando contra New Orleans. Y bueno, el equipo de Utah descansa esta noche, por lo tanto, si gana el equipo de los Guerreros, empatará de nuevo en la cima con el quinteto de Utah, que mañana jugará precisamente aquí en Miami contra el equipo de Miami. Así que Utah-Miami en la jornada de este sábado, 7:30 de la noche. Filadelfia le ganó 109-98 anoche a Detroit y ahora es líder absoluto en la Conferencia del Este con 7 victorias y 2 derrotas. Nos queda pendiente el tema del Miami Heat. Más deportes sobre las 8:50 aproximadamente. Buenos días.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Con un minuto de la mañana. Ahora mismo yo iba a decir, parece que el resto de los animalitos se quedó dormido.
Despierta,
pero despertó el chivito. Gracias a todos los que han estado en la sintonía con Tempranito de Mañana desde las 6. Esta es la última hora de Tempranito de Mañana de hoy viernes. Un viernes súper, súper pasado por agua, señores. No ha parado de llover acá en Miami. Por lo que nos contó el librero, también está lloviendo por allá por La Habana.
Ah, es un magnífico Así que,
a brincar por los charquitos. Cuando éramos niños, como nos gustaba brincar en los charquitos. Claro. Ya no tenemos tiempo para eso. Tenemos que estar pensando en muchísimas cosas más. Y ya esa niñez, bueno, pues la vamos dejando a un lado. Bueno, aunque siempre tenemos... Siempre dice que tenemos ese niño, ¿no? Ese niño interior.
El niño siempre está ahí.
Siempre está ahí.
Fíjate que acabas de recordar exactamente eso que hacíamos y...
Brinca por los charquitos.
Nadie lo olvida nunca, ¿eh?
Aquí seguimos el equipo. Aquí está Pepe Forte, mi colega.
Gracias.
Pepe Forte. Está Mike. ¿Cómo lo presentan así? El niño Vázquez.
Tú dices el peluchito.
El peluchito. Está el productor Pablo Fuentes Viñoles. Vinieron a tono, vinieron muy bien los dos en Bermuda. Si ustedes ven esas piernas, señores, se desmayan.
Me animan a hacerlo a mí también.
Tienes que tener características,
Con botas de vaquero luce fatal.
No, tienes que ponerte tenisito y además hoy está lloviendo, así que las botas son muy buenas para un día como hoy. Soy Exil Arjona, los estoy invitando a que nos acompañen hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Ahora ya le estoy dando la bienvenida y de nuevo los buenos días a mi colega Ariane González.
Muchas gracias, Exilda. La presa política Yeilis Torres se encuentra con dengue y sin recibir atención médica en la prisión de mujeres del Guatao, en La Lisa, en La Habana. Así lo dijo a través de una llamada telefónica al opositor Saqueo Báez, quien desde la capital cubana se comunicó con Radio Martín.
Mi nombre es Saqueo Báez Guerrero, vicecoordinador de la Unión Patriótica de Cuba a nivel nacional y coordinador acá en la capital y promotor de Cuba Decide. Día 4 de noviembre 2021. La presa política Yeilis Torres Cruz, activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba Decide, me llamó y me denunció que lleva varios días con dengue y no está recibiendo asistencia médica por parte de los carceleros y las personas encargadas de la atención médica dentro de la prisión El Guatao. Ella me manifiesta que lleva varios días con dolores fortísimos, con fiebre y que ni un termómetro para tomarle la temperatura. Estamos denunciando sin duda la falta de atención médica que nos denuncia Yeilis Torres Cruz, que sin duda utiliza el régimen a modo de represalia por su activismo pacífico y político a favor de la libertad, la democracia de Cuba, el respeto a los derechos humanos, y la dictadura Castro-Canel se encarga sin duda de utilizar esos métodos de tortura con nuestros activistas para tratar de quebrantar su valor, su decisión de seguir defendiendo los derechos humanos y es una violación más por parte de la tiranía Castro-Canel.
En abril, Torres fue agredida por el vocero oficialista Humberto López cuando, a la salida de un edificio de apartamentos en el municipio habanero de La Lisa y transmitiendo por Facebook Live, lo abordó para preguntarle por qué salía de la casa de su amante siendo un hombre casado. Torres Cruz fue arrestada y acusada de atentado. Días después, cuando se presentó en la unidad policial para denunciar la agresión recibida de parte de López, quien en el video se ve intentando quitarle el teléfono celular a la activista durante el incidente. Opositor encarcelado en la prisión de Canaleta, en Matanzas, por manifestarse el 11 de julio, afirma que mantiene su decisión de no contar con un abogado porque, según asegura, su juicio ya está hecho. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El opositor y preso político Francisco Rangel Manzano recibió este miércoles visita familiar y conyugal en la prisión de Canaleta en Matanzas, donde se encuentra encarcelado por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Colón, Matanzas, donde reside junto a su familia. Su esposa, Regla Burunate, lo comunicaba así a Radio Martí.
Él está bien, pero muy delgado, muy firme su idea, que no quiere abogado. Este juicio debe estar hecho. Él me lo hizo así mismo. Todo el tiempo estuvo en las afueras, estuvo un carro con dos agentes de la seguridad del Estado, porque es un saco muy pesado. Cuando bajamos de la marcha, Iván Hernández Carrillo nos acompañó. Porque se encuentra panchos en Canaleta, la comida es pésima. Pero bueno, él no tiene problemas con ningún preso, aparte de la visita con los familiares, fue la visita matrimonial. Esos cuartos de la visita matrimonial es horrible. Yo digo que es un cuarto de tortura, ¿no? Es asfixiante porque ahí no hay un ventilador, no hay nada.
Es la segunda visita familiar que recibe Rangel Manzano desde que se encuentra en prisión hace más de 3 meses. La primera fue el 20 de octubre. El principal promotor de iniciativas como el proyecto Tondique, de ayuda a su comunidad, también integrante del Partido por la Democracia, Pedro Luis Poitel, padece una cardiopatía.
Él me dijo, hace unos días me dio dolor en el pecho, me dieron la presión, los medicamentos los tuve que llevar yo un poco. Él tiene problemas en el corazón y ahí hay farmacia, o sea que hacen pedido de farmacia, pero la mayoría de los medicamentos están en falta.
También en Canaleta se encuentra, junto al opositor Francisco Rangel, el activista Leilandis Puentes.
Está en el mismo lugar, pero en distintos destacamentos. Leilandis Puentes Vaca. Casi todos los que hay son muchachos jóvenes y manifestantes del 11 de julio.
Recientemente, el órgano acusatorio pidió para el opositor Francisco Rangel Manzano 7 años y para el activista Leilandis Puentes Vargas 8 años por los delitos de desacato y desorden público, solo por participar en las protestas del 11 de julio en Colón, Matanzas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El artista cubano Hamlet Labastida, quien fue obligado por el régimen de La Habana a exiliarse en Alemania hace un mes, le dijo a la agencia AFP desde su hogar en Berlín que los artistas son los mejores embajadores de los derechos civiles, los derechos culturales y la libertad de expresión, confesando que se siente extraño luego de lo que ha pasado.
Es un poco contradictorio porque, por un lado, uno se siente bastante aliviado de estar aquí en una situación de libertad, pero por otro lado uno se cuestiona bastante las cosas que pasaron, la cantidad, el balance de lo que es la libertad que uno tiene aquí en Europa, comparado con la falta de libertades que teníamos en Cuba, es bastante gigante. Creo que han tomado esas medidas porque ellos les es difícil creer que hay una juventud, un grupo de jóvenes, de activistas, de artistas, que tienen tanta vocación por la libertad y que tienen tanta conciencia de lo que es la libertad y lo que es la búsqueda de una república con todas las garantías democráticas como la están soñando hoy tantos cubanos. Entonces las acusaciones son de que tú eres de la CIA, que trabajas para gobiernos extranjeros, que te pagan, sobre todo están muy enfocados en que te pagan algún dinero. Y evidentemente esto no es así.
Labastida fue arrestado en junio al regresar de un viaje a Alemania, acusado de incitación al crimen. 3 meses después, fue puesto en libertad con la condición de que aceptara el exilio, junto con su novia, la poetisa y activista Catherine Bisquet, miembro del movimiento opositor San Isidro. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina Regional de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central y la República Dominicana han condenado este jueves lo que consideran una falta de garantías y derechos y libertades en el marco del proceso electoral en Nicaragua. Radio ONU informa.
En Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina Regional de ONU Derechos Humanos condenan la falta de garantías en el proceso electoral y reiteran su llamado al gobierno para que restablezca las condiciones que conduzcan a unas elecciones libres y justas. En un comunicado conjunto señalan que es imperioso eliminar los obstáculos a la plena participación en el proceso electoral. Los organismos denuncian la intensificación de la represión en el marco de esa campaña. Ambas organizaciones denuncian que la cancelación de 3 partidos políticos, la detención arbitraria de 7 precandidatos a la presidencia y de más de 30 líderes sociales y políticos, junto con la descalificación de una candidata a vicepresidenta, han eliminado el pluralismo político que el gobierno estaba obligado a garantizar. Aseguran que es imprescindible que el gobierno restablezca el Estado de Derecho, libere a todas las personas detenidas arbitrariamente y cese los ataques contra personas y organizaciones consideradas como opositoras al gobierno, los medios de comunicación y la sociedad civil.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana. Muchísimas gracias, Ariane, por este boletín informativo. Pepe, ¿algo más de historia que te quede?
Sí, mira, tengo
el tablero.
Tengo una efeméride aquí que tiene que ver con un nacimiento que es importante, quiero compartir con los amigos de Radio Martí. Hoy habría estado cumpliendo 108 años, que es una edad que todo el mundo no cumple. ¿Por qué digo lo de 108 años? Porque esta actriz, su compañera de rol en una de las películas más memorables del mundo hollywoodense, me refiero a Gone with the Wind, o sea, Lo que el viento se llevó, su compañera Olivia de Havilland vivió 108 años. Así que, ¿por qué ella no pudo haber vivido 104 vivió Olivia de Havilland? Así que hoy habría estado cumpliendo 108 años. Sin embargo, vivió prácticamente a la mitad porque murió joven, a los 53 años. Esto es un detalle. Ahí está el tema maravilloso musical de esta película que oportunamente nuestro amigo Viñoli está tocando ahí. Vivió, señores, 53 años solamente. ¿Quién? Me refiero a Vivian Leigh. Y vivió solamente 53 años porque lamentablemente enfermó de tuberculosis, un detalle que no todo el mundo conoce. Esta gran actriz, qué bello tema musical, qué gran película. Pues señores, la bellísima y talentosa Vivian Leigh nació el día 5 de noviembre del año 1913, murió el día 8 de julio del año 67 a consecuencia de la tuberculosis, inesperadamente 53 años tan solo. Sin duda, uno de los rostros más bellos de Hollywood, tremenda actriz. Tuvo, entre los varios papeles que tuvo, dos memorables. Uno, regresó ya en el año 51 en este papel tremendo en que hizo de Blanche DuBois en la película Un tranvía llamado Deseo de Williams, que es tremenda pieza del mundo de la dramaturgia en Estados Unidos. Y la película tremenda, junto a Marlon Brando, ella actuó otra vez ahí. Tuvo Oscar por eso, pero sin duda, a quien todo el mundo recuerda como el gran papel, el gran personaje de la malcriada de Scarlett O'Hara. Pues Vivian Leigh, señores, en ese papel de malcriada en Lo que el viento se llevó, pues habría estado cumpliendo 108 años, porque Vivian Leigh nació el día 5 de noviembre del año 1913, sin duda una figura inolvidable en el mundo de Hollywood.
Nos vamos ya inmediatamente a darle los buenos días, la bienvenida una vez más a Tempranito de Mañana a mi colega Tomás Cardoso, Cuba al Día. Tommy, muy buenos días.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Pepe Forte. Bueno, pues hoy sigue la situación dentro de Cuba y son los temas que vamos a tocar con el hostigamiento de cara a la marcha del 20N. Anoche en el reparto Párraga, en el municipio de Arroyo Naranjo, a eso de las 7:30 de la noche, fue golpeado bastante fuerte el periodista independiente Vladimir Turró por 3 desconocidos. Lo golpearon en la cara, tiene moretones. Y lo amenazaron, y es la evidencia de que detrás de esto, según el comunicador, está la policía política, de que si salía a darle cobertura periodística a la marcha, a la posible marcha del 15N, pues sería aún peor. Lo dejaron tirado ahí en el piso y desaparecieron. Estaban vestidos de civil, pero el comunicador ha estado denunciando, y va a hablar con nosotros en minutos, de que evidentemente detrás de esto está la policía política. Él durante este 2021 ha recibido varias citaciones, amenazas de ser llevado a prisión por su labor periodística. Esto es lo que tenemos. También hoy han sido citados nuevamente por el Departamento de la Seguridad del Estado en la ciudad de Camagüey, el padrastro y la esposa de Virgilio Mantilla Arango, con la intención de las autoridades de que sus familiares, usando el tema emocional, lo traten de convencer que deje la huelga. Pero fíjate, no se preocupan las autoridades por cumplir con el pedido de Mantilla, claro, que lo llevó a la huelga, de que les revisen la injusta condena. Y finalmente, pues, Lisandra Góngora, esta activista presa después del 11J, ha sacado una carta desde la prisión del Guatao, que ya está en redes sociales, donde alerta de la situación que enfrenta y su compromiso con seguir luchando por el cambio en Cuba. Intentaremos hablar con su esposo. Última información del espacio de hoy, Exilde y Pepe, un alarmante incremento de la crónica roja, un tema tabú en Cuba. Hay muchos casos de asalto a incluso establecimientos del Estado y también a personas producto del desplome económico en el país. Sin embargo, la policía, tan efectiva, Exilda, claro, en los casos de los opositores, poco está haciendo para resolver estos atracos.
Así mismo. Sé que también vas a tocar seguro el caso del COVID-19, que ya casi ni se habla de
ya
eso.
Ya no se habla.
En los medios oficialistas. Muchísimas gracias,
bueno,
Tomás.
Buen día a ambos y buen fin de semana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchísimas gracias a Ariane González por este boletín informativo. Seguimos acá en Tempranito y de mañana. Y la noche del lunes, un pequeño grupo de cubanos, apenas 10, fueron los encargados de representar un intento de acto de repudio frente a la vivienda del dramaturgo Junior García, promotor de la plataforma Archipiélago, que está convocando a la marcha cívica por el cambio para el próximo 15 de noviembre. El preludio de este mitin de repudio contra García lo puso la televisión cubana con un corto dedicado a repetir la versión oficial e intentar una vez más descalificar a los nacionales a favor del imperialismo yanqui. Porque en opinión del régimen, los cubanos no son capaces de tener ideas e iniciativas propias, ni siquiera las motivadas por el mal manejo político y económico. La respuesta del artista a este nuevo ataque no se hizo esperar y lo hizo publicando en sus redes sociales el último éxito de la artista malagueña María Peláez, Que vengan a por mí.
Y acuérdate, no eliges donde nace lo que eres, eso está aquí, eso se siente. ¿Quién eres tú para taparme la boca, la historia y la mente? Que no hablen por mí, que no hablen por mí, que no. Que vengan a por mí, apunten mi nombre, soy la primera de su lista. La cara roja, el nudo en esta voz, pañuelo y nada. Que el odio trae al odio, solo el amor cura la herida. Búscame a mí, ahí tiene su silla. Que vengan a por mí.
Este fue el tema que compartió Junior García, promotor de la plataforma Archipiélago, que está convocando a la marcha cívica por el cambio para el próximo 15 de noviembre. Vamos a ir cerrando después, muchísimo más adelante, este programa con este tema de María Peláez, Que vengan a por mí. Cosas de la vida. Un acto de repudio y Junior García responde con este tema tan sentido. Si escucharon parte de la letra, que van a poder disfrutar al final del programa. Bueno, que vengan a por mí. Soy la primera en la lista. Junior García está diciendo que vengan a por mí. Soy el primero en la lista. Él no teme nada. Los que están integrando Archipiélago no temen nada, a pesar de todos los ataques en las redes sociales, a pesar de todos los ataques que se están sucediendo por estos días en la televisión nacional y a pesar del destape de estos agentes que dicen sabérsela toda, ¿no? No es la primera vez que ocurre, pero no deja de, no digo impresionarnos. menos, si no nos deja de caer mal esta táctica que utilizan ellos de cuando la cosa está ahí poniéndose bien caliente, cuando se está poniendo bien al rojo vivo, pues deciden sacarte debajo de la manga a alguien y decir, mira, él sabe, él estuvo, él conoce, etcétera, etcétera. Eso lo hemos visto tantas veces, repito, no deja de asombrarnos, pero sí molesta que cuando el cubano quiere sacar una idea, cuando el cubano quiere hacer algo como la marcha esta del 15 de noviembre, pues intentan opacarlo con programas en la televisión como este Razones de Cuba.
Yo no quería, tú sabes que hace apenas una hora, a las 5:30 de la mañana, según reconoce él, en su cuenta de YouTube, perdón, en su cuenta de Facebook, acaba de hacer un post aquí muy interesante, contestando a la develación esta de la gente Fernando, sí. Y es una nota muy interesante que acaba de hacer, en la cual incluso dice que ha estado 24 horas sin internet y que finalmente ha podido hoy colocar una nota a las 5:30 de la mañana, y dice, sobre la gente Fernando, lo cierto es que no tengo mucho que decir. Su destape no me sorprendió en absoluto y francamente creo que exageran al llamarlo agente. Para mí, más bien debe tratarse de algún tipo de informante al estilo de los que salen en Tras la Huella. Aunque no estoy muy claro de si existe alguna diferencia notable. Un muchacho muy inteligente, sin duda, que además maneja muy bien las ironías. Y por eso es la razón que él tiene esta respuesta del gobierno contra él. El gobierno tiene unas antenitas a través de las cuales detecta muy bien quién es el enemigo que les hace mucho daño. Y Junior García,
el enemigo que les conviene a ellos, por supuesto.
No, pero Junior García, sin duda, es una piedra en el zapato para el régimen.
Así mismo. El gremio médico cubano libre ha calificado como una vergüenza a este doctor Carlos Leandro Vázquez González, es su nombre completo, por si es vecino de alguien por ahí que nos está escuchando acá en tempranito y de mañana, el agente Fernando de la Seguridad del Estado, que fue quien ha revelado, según él, la identidad, han revelado su identidad para incriminar a Junior García Aguilera. Y este gremio ha dicho, vergüenza de ser cómplice lacayo del régimen por gozar a cambio de privilegios dentro de la dictadura y dar la espalda a su pueblo. También muchos opositores, Ariel Ruiz Urquiola también ha denunciado que cuando estaba en huelga, pues pidiendo que atendieran a su hermana, con todo este problema que ella ha tenido con el cáncer, pues también que este médico, este llamado agente Fernando, salió en algún momento cuando él estaba haciendo esta huelga a decirle que todo se iba a arreglar, que todo iba a estar muy bien. Así que ya saben, son caras que fueron en algún momento visibles como la de este hombre, y hay personas que no se equivocaron. Oscar Casanella está diciendo que incluso trabajó con él un tiempo y que siempre le pareció que era falso y que siempre tuvo la espinita, señor. Porque sí, a veces uno tiene la espinita de que siempre tuvo la espinita de que era lo que se conoce en Cuba como un seguroso, que alertó a muchos, pero que bueno, muchos pensaron también que era paranoia pura de Oscar Casanella. Pero así van saliendo las cosas. Ya les digo, este gremio de médicos cubanos libre, pues está dando todo su apoyo y solidaridad a Junior García Aguilera, a su lucha, y por supuesto que está también dando su apoyo y total rechazo a las campañas de descrédito y montajes que está haciendo la dictadura en su contra, dice el gremio médico cubano libre en los medios de comunicación. Y bueno, están llamando falso y de todo a este doctor.
Que vengan a por mí, apunta mi nombre, soy la primera de su lista. La cara roja, el nudo en esta voz, pañuelo y nada. Que el odio trae al odio, solo el amor cura la herida. Búscame a mí, ahí tiene su silla. Que vengan a por mí, que me condenen por hablar de libertad. Si os ha quedado bonito este país para vivir, si aún queda corazón, no me muevo de aquí. Que no, que vengan a por mí.
El tema lo indica, aquí tenemos una vez más al caballero del tiempo, Lázaro Domínguez. Muy buenos días.
Ole, trigueña, que con esa música, oh my God, qué emoción.
Te va a ser tremendo.
Oye, tú sabes que Pepe y yo tenemos un plan para mañana. sábado.
A ver, ¿cuál es?
Traer dos o tres coladitas y tostaditas con mantequilla. Ajá. A ver si te embullamos, Exilia, hacemos noticiero el sábado, porque esto está demasiado bueno para esperar ahora hasta el
anótame,
lunes.
Anótame, Lázaro, tengo todo el entusiasmo por hacerlo.
Yo puedo hacerlo por Zoom.
Eso no se vale.
Muy tecnológica yo.
Bueno, Cindy y Pepe, vamos a decirle a Pedro Luis que el frente todavía no ha entrado en La Habana. Claro, está lloviendo sobre, está totalmente cubierto Pinar del Río, La Habana, la zona de Artemisa, este, el Matanzas cubierto también. Hay lluvias, llegan hasta la zona de el sur de Cienfuegos y se mueve hasta Villa Clara. Esto es la humedad que está por delante de este centro de bajas presiones. El centro de bajas presiones lo que hace es elevar la masa hasta arriba y entonces esos vientos del suroeste y el oeste lo que están haciendo es arrastrar toda esa masa de lluvias y tormentas eléctricas que le están cayendo encima a Pedro Luis, pero no, el frente no entra hasta el sábado por la tarde. Después que entre el frente vendrá una masa seca muy rica, muy bonita, tendremos un sábado entonces soleado en horas de la tarde, pero el frente todavía no ha entrado en La Habana. Seguramente La Habana ahora debe estar reportando viento del sur, mucha humedad subiendo sobre Pinar del Río y La Habana con viento del sur, pero el frente todavía no ha llegado ahí. El frente todavía está en el Golfo. Bueno, entonces, en cuanto al centro de bajas presiones de la región central del Golfo, se moverá esta noche hacia el norte de la Florida, acompañado de nublados y lluvias ocasionalmente intensas. El frente frío asociado a este sistema se extenderá esta noche sobre la ciudad de Sarasota y la porción sudeste del Golfo, creando condiciones para su llegada al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la tarde del sábado, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías, y provocando también, y esto es lo más importante, marejadas en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Sepan los amigos que pescadores y que tienen pequeñas embarcaciones que a partir de la mañana del sábado los vientos van a girar del oeste al noroeste en la región occidental y la mar estará muy mala para navegar con una pequeña embarcación. Repito, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Bueno, vamos al pronóstico. Entonces tendremos abundante nubosidad sobre las provincias occidentales, tal como está ocurriendo, con chubascos y tormentas eléctricas, que serán numerosas en las últimas horas de esta tarde, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana sábado entre los 22 y los 25, las máximas entre los 27 y los 30. El domingo, entonces vamos a tener alrededor de los 59 Fahrenheit, son 15 centígrados. Es decir, el domingo en hora de la madrugada tendremos entre 15 y 18 para la región occidental de Cuba. Los vientos ahora son del sur, 15 a 30 kilómetros por hora, y del este al nordeste en el resto del país entre 10 y 25. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y el sur de Pinar del Río, mar tranquilo en el resto de los litorales, pero recuerden, mis amigos, habrá un aviso de precaución a las pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental para el sábado, desde el Cabo San Antonio hasta Varadero. Exilda y Pepe, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde. Por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com
Radio Martí.
cubriendo toda la isla
las 24 horas
por los 1180 AM,
por nuestras frecuencias de onda corta
y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, ya estamos casi ya. Bueno, todavía falta un poco, pero estamos en la última media hora de Tempranito y de Mañana. Dice, este mensaje es para ustedes, chicos, los del lado allá del cristal. Dice el cubano de Finlandia que ustedes están igual que los finlandeses, con bermudas y lloviendo. Le aclaré que quizás los finlandeses tienen las piernas más bonitas que las de ustedes, pero bueno, ahí vamos. Gracias, cubanos. ¿Tú no viste esas piernas? Para no decir en buen cubano, ¿tú no viste esas canillas?
Prefiero no verlas.
Pero es que es imposible. Las veces que he salido y ellos han tenido que entrar
pero
aquí...
Pero como son mis compañeros de trabajo, no, prefiero elogiarlas.
No, hay que decir la verdad aunque duela, esas canillas están...
Para
futbolistas. Gracias, cubano de Finlandia. Un saludo para José también, que nos escribe y que dice que siempre nos escucha. Y para Segismundo, que dice que es una buena idea lo de Lázaro el fin de semana. Sí, es una buena idea. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo lo puedo hacer por Zoom sin ningún problema. Con que me vean la cara, basta. Es muy bueno, muy buena. A veces Lázaro tiene ideas muy buenas, como esta última que dijo. Gracias a todos los que están en la sintonía con Tempranito y de Mañana. Nos vamos ya directamente a este último boletín informativo con Ariane González.
Así es, gracias, Exilda. Estados Unidos ha expresado su preocupación por las duras condenas que se le están aplicando en Cuba a los detenidos del 11 de julio que salieron a protestar pacíficamente para exigir el cese de la dictadura. A través de un tuit, la Embajada de Estados Unidos en La Habana exigió el respeto de los derechos humanos de los detenidos e instó al régimen cubano a que libere a los manifestantes, haciendo alusión a la campaña promovida hace unos meses por el Departamento de Estado, Presos por qué. De la misma manera, Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la Plataforma Ciudadana Archipiélago. La respuesta del gobierno cubano a la convocatoria de manifestación pacífica ha sido negativa, amenazando y hostigando a cualquiera que la promueva o confirme su asistencia. Esta exigencia de Estados Unidos se da después de que el Congreso aprobara el miércoles una resolución en apoyo al pueblo cubano en la que condena la represión de los cuerpos policiales en contra de los manifestantes pacíficos y los periodistas. Y la artista cubana Tania Bruguera ha sido galardonada en España con el Premio Velázquez de las Artes Plásticas 2021. El reporte desde Madrid lo tiene Michelle Suárez.
El jurado le ha concedido el premio por su activismo performativo riguroso y especialmente atento a las dinámicas contextuales sociopolíticas, informó en un comunicado el Ministerio de Cultura y Deporte de España. Además, se ha valorado su revisión de las modalidades del arte de la conducta, que suponen una dinámica de participación y cuestionamiento de los modos tradicionales de comportarse en el espacio público. El Premio Velázquez de Artes Plásticas lo concede el Ministerio de Cultura y Deporte desde 2002 para reconocer la totalidad de la obra de un creador de España España o Iberoamérica. Está dotado con 100.000 euros. El comunicado oficial español elogia el trabajo de Tania Bruguera como artista política en el campo de la performance. Además, destaca que es una firme defensora de la intervención del arte en la sociedad y de su poder transformador, con obras centradas en cuestiones relacionadas con el poder y el control. También recoge que su defensa de la libertad de expresión a través de sus performances o protestas la ha llevado en distintas ocasiones a confrontaciones directas con el poder establecido. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Los cubanos Jessica Domínguez y Jesús Arencibia están nominados a los premios Gabo por el drama de la comida en Cuba, publicado en la revista El Toque y en conectas.org. La agencia de prensa EFE reporta que el trabajo competirá en la categoría Innovación de los galardones que entrega la Fundación Gabriel García Márquez. La ceremonia de entrega de los premios será virtual el 18 de noviembre. 40 trabajos de periodistas de 15 países, entre los que predominan Brasil, España y Colombia, fueron también nominados. Y algunas ONG se pronuncian sobre el inicio de una investigación contra Venezuela en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Aymara Lorenzo amplía los detalles.
Las organizaciones no gubernamentales guardan cautela ante el anuncio del inicio de la fase de investigación por crímenes de lesa humanidad contra el régimen de Nicolás Maduro. Rafael Euskategui, coordinador de Provea, dijo a Radio y Televisión Martí que dudan de que el régimen actúe apegado al memorando de entendimiento firmado con el que se comprometió a respetar las investigaciones.
Las organizaciones como Provea tenemos serias dudas de la real voluntad del gobierno, pero creemos que es por esta presión de la Corte Penal Internacional que vamos a tener un proceso de cambios en el sistema de administración de justicia y nosotras estaremos muy vigilantes para que esas reformas se hagan según los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Sin embargo, advierten que es un gran paso para quienes esperan justicia en Venezuela, tal y como lo dijo Ali Daniels, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia.
Respecto de investigaciones concretas para valorar esos casos en concreto que el gobierno les quiera presentar. Y en ese sentido, la conclusión general es que efectivamente esto es una muy buena noticia para las víctimas. Esto es un enorme progreso para la búsqueda de la justicia y esto significa un gran avance para todos aquellos que esperamos que se haga justicia en este país.
El régimen de Maduro presentó al fiscal de la Corte Penal Internacional los expedientes de las muertes de 2017, según lo dijo Tarek William Saab, fiscal designado por la ilegítima constituyente.
Queda claro entonces que no tenemos absolutamente nada que ocultar y que en el marco de este memorándum que saludamos y felicitamos de entendimiento, se demostrará que hemos avanzado de manera suficiente en la búsqueda de la justicia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Un exfiscal que procesó a Fujimori es el nuevo ministro del Interior de Perú. Los detalles con la agencia AFP.
Perú tiene nuevo ministro del Interior, el tercero en 100 días de gobierno de Pedro Castillo. Se trata de Avelino Guillén, exfiscal que procesó al expresidente Alberto Fujimori. Guillén sustituye a Luis Barranzuela, quien renunció menos de un mes después de asumir, cuestionado por haber realizado una fiesta en su casa, infringiendo una prohibición destinada a prevenir contagios de COVID-19. El nombramiento de Guillén se concretó poco antes de que el Congreso peruano, controlado por la oposición derechista, retome un debate para decidir si concede o no un voto de confianza al gabinete designado el 6 de octubre, que encabeza la abogada ambientalista Mirta Vázquez. El voto de confianza es imprescindible para que el gabinete se mantenga en funciones. Castillo ha navegado por aguas turbulentas desde que asumió el poder el 28 de julio. Hace un mes despidió a 7 de 19 ministros, incluido el entonces jefe de gabinete Guido Bellido, y a mediados de agosto cambió de canciller.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Las gracias a Ariane González por este boletín informativo. Seguimos acá en Tempranito y de mañana. Pepe, cuente usted.
Pues tenemos una efemérides que está dedicada, como siempre, en este momento del programa para los pepillos del Cubanalego. Señores, vamos a comenzar ahí con una canción que seguramente va a recordar a todo el mundo, año 67, porque es una de las canciones que integra la banda sonora de uno de los éxitos hollywoodenses más importantes del año que acabo de mencionar, que se llamó El Graduado. Ahí está, señores, Simon & Garfunkel con Mrs. Robinson, y ahora te cuento por qué. Qué maravilla, señores. Me estaba diciendo Buñoli una cosa que yo no sabía, que esta pieza dice que estaban grabando la canción, trabajando en ella, y tuvieron que terminarla por cuenta de la película, y la letra no estaba completa, y entonces la rellenaron con esos detalles que yo no sabía. Pero señores, estamos escuchando en este momento a Simon Garfunkel, porque hoy, de la mitad del dúo, Art Garfunkel, está cumpliendo hoy, señores, 80 años, nació el día de hoy, el año 1941, una de las grandes figuras del universo del pop y el rock, y sin duda más integrante de lo que yo sí creo, y creen tantos críticos, que es el dúo de dúos, Simon Garfunkel, fundado en el año 57 aproximadamente, cuando eran chicos universitarios. Por cierto, se llamaban Tom and Jerry, como los caracteres del animado, hasta que finalmente decidieron ponerse como nombre sus dos apellidos. Sin duda uno de los grandes dúos, y especialmente por el hecho que, qué pena, habiendo dejado tanta música buena y habiéndose separado en el año 1970, esto es banda sonora básicamente de los años 60, personalmente, y quizás tanto de ustedes no lo sepan, se llevaban tan mal, pésimamente mal, que cómo es posible que llevándose mal crearan todo lo que crearon, que si se hubieran llevado bien habría sido mejor, pero no se toleraban, al punto que una vez que se separaron como dúo, terminaron llamándose durante muchísimo tiempo, por razones incluso de trabajo, dice que solamente tres veces al año, no se toleraban, Simon Garfunkel, y sin duda, como si hubiese sido el clímax de esta relación penosa, pero además tan prolífica. Vamos a cerrar aquí esta sección dedicada al Pepillo el Cubanaleco con lo que es el gran éxito de ellos dos, que terminó siendo la canción número uno en el American Top 40 del año 1970. Muchísima gente cree que Simon Garfunkel son de los 70. No. Son básicamente un dúo de los años 60. Esta pieza bellísima que escribió Paul Simon, y en vez de haberla cantado a dúo, que es lo que hacían habitualmente, porque la voz era básicamente Garfunkel y Paul Simon era la fuerza creativa del dúo, y a la hora de grabarla, después él se arrepintió, dijo que había cometido el error de su vida, en vez de haberlo grabado por lo menos juntos o él solo. Resulta que Simon le dijo a Garfunkel, cántala tú solo. Y me refiero, señoras y señores, a Bridge Over Troubled Waters, o sea, Puente sobre las Turbulentas, una de las piezas más bellas de la historia del universo. Ahí se las dejo. Felicidades a Art Garfunkel, que está cumpliendo hoy 80 años.
Bueno, de aquí seguimos ahora en Tempranito y de Mañana. Y bueno, la marcha cívica por el 15 de noviembre mueve multitudes. Uno de los artistas cubanos famosos, Willy Chirino, ha hecho un llamado a los cubanos en Miami a apoyar esta marcha cívica por el cambio, uh-huh, que como les dije, es convocada por la plataforma Archipiélago para el próximo 15 de noviembre. El intérprete de Ya Viene Llegando y de Que Se Vayan Ya compartió en sus redes sociales el anuncio de una de las tantas manifestaciones que se van a realizar en el sur de la Florida y durante ese fin de semana para apoyar a los cubanos que salgan a las calles dentro de la isla.
Pa' que griten los cubanos.
Seguimos acá en Tempranito. Pues sí, el artista cubano Willy Chirino ha hecho este llamado a los cubanos de Miami, todos a apoyar a nuestros hermanos que pacíficamente se lanzarán a las calles exigiendo sus derechos. El 15 de noviembre, escribió Willy, ahí estaré, puso junto una bandera cubana sobre la convocatoria para las 12 del mediodía del domingo 14 de noviembre en Biscayne Boulevard, promovida por el Movimiento Democracia. Este día, una caravana de autos va a salir desde el Tamiami Park a las 9 de la mañana hasta la dársena de Biscayne Boulevard, entre las calles 8 y 9, acá del noroeste de Miami. Muchas personas van a llegar directamente y al mediodía pues va a partir una flotilla en apoyo a la marcha cívica, y a las peticiones de libertad de los cubanos. Hasta el momento, señores, se han confirmado manifestaciones de solidaridad en más de 80 ciudades del mundo y se van a realizar manifestaciones en 16 ciudades de España, en Italia, en México, en Alemania, en Cabo Verde, en Surinam e incluso en Islandia.
Mundial, Exilda, sin duda, y por supuesto que en este momento la dictadura está muy preocupada porque tiene un gran problema para el día 15. Esto es una ampliación de lo que fue esta manifestación popular espontánea, que comenzó toda esta onda, comenzó pues el día 11 de julio de este año, y desde entonces hasta acá la tiranía y la dictadura no han tenido un minuto de tranquilidad, y ahora se acrecienta su intranquilidad, su preocupación con esta marcha de corte mundial que todos vamos a apoyar, y que además, otra vez, esto lo significa que es un referéndum que tienen, como dice Willy Chirino, que se vayan ya.
Así mismo, que se vayan ya. Willy Chirino con este tema, donde intervinieron. Y a muchos nos llamó la atención cuando pudieron unirse toda esta cantidad de artistas. Willy Chirino, Lenier Messel, Michel Chacal, Osmani García y señorita Dayana. Y bueno, pues reinterpretaron este tema. Así que, bueno, hay muchos artistas, muchas personas que están apoyando todo lo que tiene que ver con la marcha cívica del 15 de noviembre. Seguimos acá en Tempranito y de mañana nos vamos a los deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, Exilda. Buenos días a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita La Bella. Se acerca este fin de semana y mucha actividad deportiva, pese a que concluyó esta semana la esperada Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol, con triunfo para el equipo de los Bravos. Hay una presencia de dos peloteros cubanos, Soler y Heredia, y Castro, que es un coach. Y bueno, Houston, tres peloteros de la mayor isla de las Antillas, Yuli Gurriel, y bueno, y está Jordan Álvarez, el tunero, y Alexis Díaz. Y Lance McCullers, el pitcher que estuvo lesionado, el cubano americano, pero bueno, no estuvo en el roster oficial de la Serie Mundial por una lesión. Anoche, el equipo de Boston derrotó al Miami Heat 95-78, y de esta forma el Heat ya no está en la cima en la conferencia el este. Tiene 6-2 el Miami Heat, el mismo récord que el equipo Toros de Chicago, en tanto Filadelfia, que ganó anoche su partido, ahora está en primer lugar con 7 victorias y 2 derrotas. Toronto tiene 6-3 y ocupa el cuarto escalón. En tanto, el Milwaukee, del cubano americano Brook López, aparece con solamente 4 victorias y 4 derrotas. En el oeste, el equipo de Utah ganó su partido anoche y bueno, está de líder con ventaja de medio juego sobre los guerreros de Golden State, que estará jugando precisamente en la jornada de hoy. Y el equipo de Utah, que mañana sábado rivalizará contra el Miami Heat a las 7:30 de la noche, hora de Cuba. Phoenix derrotó al Houston y los Lakers de Los Ángeles, pese a que Anthony Davis anotó 29 puntos, perdió anoche contra el equipo de Oklahoma City. Y Filadelfia, que dispuso del Detroit 109-98. Aquí se acorrió y terminó con 23 cartones. Por otra parte, ya es oficial, señores, el cubano Yuli Gurriel extendió un contrato por un año más. Decidió el equipo de Houston ejercer la opción por una temporada y $8 millones con el cubano Yuli Gurriel, quien se va a convertir en agente libre en noviembre del año 2022. Tuvo una gran temporada Gurriel, fue líder en bateo en la Liga Americana con un promedio ofensivo de 319, pese a tener casi 38 años de edad. Y es uno de los favoritos para ganar el guante de oro como primera base. Así que lo mejor del mundo para Yuli Gurriel, quien alcanzó topes individuales, ¿no? En cuanto a este año, en hits terminó con 169, en boletos recibidos con 59, en porcentaje de envasado con 383 y un OPS ajustado de 131. Incluso fue el líder en todo el circuito, o sea, en la Liga Americana, en elevados de sacrificio con un total de 12. Los Astros firmaron a Gurriel el 16 de julio del año 2016 un acuerdo por $47.5 millones por 5 temporadas, pero en octubre del pasado año Gurriel evitó la agencia libre y extendió su contrato en el equipo de Houston por un año más y la suma de $7 millones y esta opción para el año 2022 por $8 millones y ya el equipo del Houston, reitero, ejerció esa opción. Y bueno, en cuanto al boxeo, señores, un gran cartel mañana sábado en Las Vegas. El Canelo Álvarez estará combatiendo con Caleb Plant por el título del peso supermediano indiscutido. Y aquí veremos en acción a un cubano, Ramsés Barthélemy, un dos veces campeón mundial profesional y que mañana se va a enfrentar contra el argentino Gustavo David Vittori, quien tiene el récord de 25 victorias con 9 derrotas. El argentino llegó hace unos días a la ciudad de Las Vegas y bueno, sale favorito indudablemente el púgil guantanamero cubano, quien solamente archiva una derrota en toda su carrera, el fracaso del año 2018 ante Kirill Relich por el título de la Asociación Mundial de Boxeo. Tiene un empate además el peleador cubano contra Robert Easton Jr. en abril del año 2019. El resto de las peleas las ha ganado el señor Barthélemy. Su hermano Jan fue campeón olímpico en el año 2004 en Atenas, Grecia, y Ledouane, su hermano, estuvo invicto hasta hace poco y bueno, va a regresar al ring próximamente. En este cartel también veremos en acción a otros boxeadores latinoamericanos, incluyendo Alvis Rodríguez en el peso superligero ante Juan Pablo Romero y José Manuel Gómez en la división superpluma ante José Antonio Mesa. Y este fin de semana va a concluir el campeonato mundial de boxeo. 4 cubanos ahí en la gran final, incluyendo a Berto Alfonso, quien representa a otro país, no está por Cuba. Y bueno, no quería despedirme sin señalar de que de forma oficial, ayer jueves, el receptor estadounidense Buster Posey anunció su retiro de las grandes ligas de béisbol a la edad de 34 años. Había tenido muchas lesiones durante toda su carrera y jugó 12 años en el equipo Gigantes de San Francisco. Y ahí en San Francisco logró ganar un total de 3 series mundiales. 2010, aquel jonrón del colombiano Rentería. En el 2012, cuando San Francisco, en contra de todos los pronósticos, derrotó al favorito equipo de Detroit por barrida. Le pasó la escoba al Detroit. Y bueno, en el 2014, aquella victoria en la serie mundial en el séptimo y último partido ante el equipo Reales del Kansas City, con la presencia ahí de 2 cubanos, incluyendo a Kendry Morales, el pelotero de la parte central de Cuba. Tenía un contrato, una opción para el año 2022, exactamente de $22 millones, pero Buster Posey decidió retirarse de las grandes ligas de béisbol. En cuanto a la UEFA Europa League, en la jornada de ayer jueves, bueno, el equipo Moscú, de Moscú Lokomotiv, empató a 1 con Galatasaray de Turquía. Y el Lyon derrotó al Spartak de Praga. Recuerden, 11:30 de esta mañana, los invitamos al esperado programa Deportes con los Grandes, donde estaremos hablando con José Luis Nápoles a propósito de la Serie Mundial y la presencia cubana. Así que Nápoles con nosotros a las 11:30. Buenos días y excelente fin de semana a todos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchísimas gracias a Edenio Navas por este comentario deportivo en esta última media hora de Tempranito y de mañana. Pepe, tú me tenías un regalito para el final del programa. A mí no se me olvida. A mí no se me puede prometer nada, porque no se me
yo
olvida.
Yo no olvido nada, yo no olvido mis promesas, especialmente para ti. Como para mí, primero, Xilda, gracias. Bueno, quiero, por supuesto, agradecer a la gerencia haberme permitido este regreso coyuntural durante 15 días, intentando pues llenar el vacío que durante 15 días dejó nuestro amigo Jacomino Queridísimo, que es el titular de este espacio junto contigo. Y para mí es un placer otra vez, mis compañeros de antes, que eran May Vázquez exactamente, y Viñol, ellos dos trabajan conmigo en mi época de la barbacoa aquí. Para mí fue un placer haber estado aquí en Radio Televisión Martí y mis buenos amigos de toda la empresa, y haber acompañado otra vez en este par de semanas, otra vez esta emoción para mí, que es tocar con la voz a Cuba, especialmente las mañanas, amaneciendo, que uno puede imaginar cómo va levantando Cuba. Como el lunes yo no voy a estar contigo aquí nuevamente. Ahí está Viñoli llorando.
Estamos sacando los pañuelos, no te preocupes, aquí tengo en medio.
Él está haciendo el ruido, pero él llora cuando me voy.
Él siempre llora.
Se divierte mucho conmigo. Malo, chico. No, buen chico. Viñoli y Mike. Ahí no se sabe cuál es el ojo metido el dedito en esa tecla de esos efectos especiales. Pero ahora exactamente lo que tú me pides, que te he estado dedicando una flor durante 15 días, una distinta, inventada, el bebé sigue ahí. Te tengo una para el lunes en in absentis, que es la amapola del lago Balatón, que no existe.
De la familia Sapindáceas.
Eso es una grabación. Viñoli tiene ahí lo que se llama el Greatest Hits de las palabras raras de Pepe Forte, de cosas que yo traía aquí. Incluso a veces cuando se le trababa la lengua un día que estuvo hablando aquí en un programa
esto
dedicado
un peligro aquí, ¿no?
Al avestruz y la palabra ortótropo no me salió y él me grabó y está por ahí también.
No, hablar aquí es un peligro a veces, uno a veces tiene miedo de decir
gracias, gracias Exilda, gracias a Cuba.
Gracias a ti por tus flores, por la compañía, por haber estado aquí con todos los oyentes de Tempranito de Mañana desde bien temprano. Gracias por acompañarme durante estos días.
Un placer. El
este
beso.
Un besito. ¡Mua! Mira, este sí es mío. ¡Mua!
Ay, eso sí es verdad. Gracias.
Este sí es de verdad. Ay, dice Michael Deleuze. Esto no es fácil, señores. Esto es un peligro. Gracias a todos por la sintonía. Gracias una vez más a Pepe Forte por haber acompañado a esta audiencia de Tempranito de Mañana durante estos días. Pero ya nos vamos con este tema. Nos vamos con este tema de Willy Chirino, Lenier Mesa, el Micha, el Chacal, Osmani García y señorita Dayana. Que se vayan ya. Buen fin de semana, señores.
Que se lleven todo lo malo.
Que se vayan, que se vayan.
No aguantamos más los palos.
Que se vayan ya.
Porque el pueblo sufre y calla.
Que se vayan, que se vayan.
Que se lleven.
No se duerme tranquilo, pedimos cordel, se acabó el hilo, ja, recogí este asesino, las flores son para ustedes, no pa' Camilo, ya viene llegando, dile Willy Chirino, que se vayan es lo que pedimos, libertad es lo que exigimos, ya me enteré, metiste preso, vecino, por decir, viva Cuba libre, por eso decimos.
Esas son las cosas del...